Sala Internacional.
Buenas noches, bienvenidos a Radio Homo Ovatala. Iniciamos en un momento.
Panamá, Homo Ovatala Internacional Radio te da las buenas noches. Iniciamos en breve.
You're listening Radio Homo Ovatala.
Desde Guanajuato, México, Radio Homo Ovatala Internacional te da las buenas noches. Iniciamos en breve.
I close my world.
Bienvenidos a su programa de Radio Homo Batalá Internacional. Tenemos un pequeño problema. Espero que ya nos estén escuchando completamente bien. El problema conlleva, usted lo sabe, que cuando nuestros programas tratamos de hacerlos en vivo, el problema radica precisamente en esa calidad de audio, radica precisamente en poder llevarle a usted un excelente programa a través de este sistema complejo, este muy complejo sistema de internet. Deme usted, por favor, regáleme usted 5 minutitos y con todo gusto estamos al aire con usted. En vivo desde Radio Homo Batalá Internacional. Espero que me estén escuchando completamente bien. Yo sí tengo un poquito de dificultades para poder estar al 100% con todos ustedes escuchándolos y poder llevarles un mejor programa el día de hoy. Bueno, pues todo lo que está anunciado tenemos que desarrollarlo y tenemos que ir luchando aún en contra de todas las licitudes que tenemos aquí en la estación de radio Homo Batalá Internacional. Ya me estoy escuchando, espero que ustedes también me estén escuchando perfectamente bien. Y bueno, pues, si no tenemos otro contratiempo, vamos a dar inicio a este programa de radio Homo Batalá Internacional en este viernes. En este viernes ya 26 de febrero del año 2021. Y estamos listos por terminar un mes más para dar inicio a un nuevo ciclo. Y bueno, entonces me están monitoreando y si me dicen que se escucha un poquito viciada la transmisión. Y bueno, exactamente. Me escucho un poquito, muy, muy bajo, diría yo. Bueno, si me dan la oportunidad, déjenme nada más cambiar de micrófono y con todo gusto estoy con ustedes. Bien, bueno, pues creo que ya estamos logrando esa calidad a la que lo hemos acostumbrado en la estación de radio Homo Batalá Internacional. Yo sí tengo un poquito de problemas, voy a tratar de poder hacerlo más digerible, de poder llevar una calidad de audio a ustedes en esta su estación de radio Homo Batalá Internacional. Y si no es preámbulo, vamos a dar ya entrada porque ya toda la gente por ahí se encuentra desesperada y por supuesto, y todo el mundo ya quiere que demos pie al desarrollo de nuestro programa de radio. Damos las gracias, como ya es costumbre, en este viernes 26 de febrero del año 2021, a Dulce Barajas, que se encuentra con mi hijado Antonio en la ciudad de Querétaro, a Eric González junto con su esposa Claudia Posada, que también nos están haciendo favor de escuchar, a Brenda Arellano, a nuestro amigo Black en redes sociales de Twitter, @santeria_h, a Miguel Gallardo, a Perlas Vacas, a Mónica, a Richard Vera, a Fren Barrón, a Luis Figueroa, a Black, a Farmacogurú en Oaxaca, a Mike 23 y por supuesto a Peque Yamaya. Sin embargo, y quiero dejar al último, no porque sea menos importante que todos los demás que nos están siguiendo en las redes sociales, quiero dar una bienvenida especial a una persona que se encuentra en Puerto Rico, que es nuestro amigo José Santiago. A nuestro amigo José Santiago, que usted lo puede encontrar en el Twitter, @José Santiago, ahí lo podrá encontrar. Bueno, pues nos ha venido siguiendo en varias ocasiones, en varios programas de radio, nos hace favor de seguirnos también en el blog que venimos escribiendo cada semana y por supuesto, nos plantean algunas preguntas muy importantes que a lo largo de este programa, claro que sí, las vamos a desarrollar. Yo prefiero, no sé si mi amigo José esté de acuerdo conmigo, y si no, mándame un Twitter, José, y de manera inmediata te estoy contestando la metodología que te propongo, José, porque este programa, vamos a llamarle un 50% del programa, es precisamente a las preguntas que nos plantea José. Y de acuerdo a esas preguntas que nos está planteando José, yo preferiría que las mismas las estemos desarrollando junto con nuestro productor Fausto Fernández cuando él ya esté conectado, para poder tener esta interacción, para poder platicar
de manera un poquito más desahogada, un poquito más profunda en relación a los planteamientos que nos hace nuestro amigo José Santiago. Ahora bien, lo habíamos anunciado a través de las redes sociales durante esta semana, el programa del día de hoy como tal lo vamos a dedicar a el Tata Gaitán. El Tata Gaitán, mejor conocido como Eulogio Rodríguez Gaitán, tiene una gran, o tuvo una gran trayectoria. Ya nos contestó el Twitter y nos dice: no hay ningún problema conmigo, mientras más personas quieran dar su opinión, mucho mejor, pero perfecto. Ok, claro que sí, mi amigo José, vamos a hacerlo de esa manera. Entonces les decía yo que Tata Gaitán como tal, bueno, pues es muy importante platicar sobre esta figura. ¿Por qué? Porque estamos hablando que fue un personaje que tuvo una gran trayectoria, pese al color de su piel, pese a sus orígenes, tuvo una gran trayectoria, y gracias a él, digamos, que parte de lo que viene siendo el mundo universal de la cultura yoruba a través de la santería, bueno, pues tenemos que fue, yo diría que fue un pilar en tres tierras, es decir, en tres ramas, tanto en lo que viene siendo en la Ocha, tanto en lo que viene siendo en la tierra de Fa, y por supuesto lo que viene siendo en la tierra de El Palo. El Palo, como usted sabe, tiene distintas ramificaciones, como el Palo Congo, el Palo Mayombe, el Palo Monte, y de una de ellas, muy importantes, estaríamos hablando sobre la sociedad secreta Abacú. Y bien, porque el trasfondo de todo esto viene a colación de la letra del año, viene a colación de nuestros programas en donde las gentes nos ha mandado twitters diciéndonos que, bueno, pues sería muy, muy importante para ellos que tratemos temas en relación a lo que viene siendo la prenda, los infumbes y por supuesto la tendencia del palo monte, el palo mayombe, el palo congo, dentro de lo que viene siendo esta sociedad secreta Abacú. Y sin más preámbulo, me lo permiten, vamos un pequeño corte, regresamos para poderle darle pie a este programa de Radio Mobatalá Internacional, y de antemano les vuelvo a reiterar a ustedes una disculpa por los problemas técnicos a los que pues nos enfrentamos día a día al tratar de hacer un programa completamente en vivo. ¿Y qué le parece si vamos con, no sé, algo ad hoc? Y precisamente escogemos la canción. Ya sabe que cualquier canción que usted desee escuchar durante los cortes nos los hace llegar por las redes sociales, nos los hace llegar por el web, y con todo gusto estamos complaciéndolos con lo mismo, con la canción que usted nos está haciendo favor de pedirnos. Pero si me permite, para poder darle ese plus a esta noche, ese plus a este programa de radio, ¿qué le parece que le ponemos algo movido que tal vez la mayoría de todos los radioescuchas en el programa de Radio Mobatalá Internacional van a poder identificar? Y dice de la siguiente manera. Vamos a un corte y regreso.
Que yo quiera ver, no veo televisión ni las revistas, no voy a nada que no pueda hacer, por eso yo no voy en tren, voy en avión, no necesito a nadie alrededor, no voy en tren, voy en avión, no necesito a nadie alrededor. Cuando era niño nunca fui muy listo, tocaba el piano como un animal. Yo sé que algunos piensan que soy listo, pero yo tengo personalidad. Yo soy de la cruz de Jesús, soy el que cierra y el que apaga la luz. Soy de la cruz de Jesús, aquí en Everywhere.
necesito a nadie, a nadie alrededor. No voy en tren, voy en avión. No necesito a nadie alrededor.
Porque no hay nadie que mi piel resista. Porque no hay nada que yo quiera ver. No veo televisión ni las revistas. No voy a nada que no pueda hacer. Yo soy de la cruz de Jesús. Soy el que cierra y el que apaga la luz. Soy de la cruz de Jesús. Aquí en everywhere.
Confiando que estamos escuchándonos casi al 100% en fidelidad de audio digital, damos pie y damos el desarrollo a nuestro programa de radio Homo Batalá Internacional. Bien, como les venía diciendo, vamos a, para nosotros, quiero decir, para todos nosotros como religiosos, consideramos que es de suma importancia poder conocer realmente los orígenes, o bien así es como nosotros lo planteamos. ¿Por qué? Porque en algún momento dado, y esto va a ser muy común, que a lo largo de nuestra vida religiosa nos vamos a encontrar a charlatanes, ¿no? Y también va a ser muy común que tal vez dentro de nuestras ciudades, tal vez dentro de nuestra localidad, o tal vez en algún punto geográfico cercano a donde nosotros nos estemos desarrollando como religiosos, tal vez vamos a encontrar puntos de venta de estos productos místicos, de productos de santería, de productos de ifá, de productos de hocha, de productos de palo, de productos espirituales. Y como le venía comentando, bueno, entonces yo creo que el hombre realmente tiene la necesidad de poder descubrir, de poder conocer, de poder convencerse el hecho y abrir su razonamiento para el hecho de establecer un vínculo tal vez con una realidad paranormal, vamos a llamarlo de esta manera, o en algún momento poder aceptar dentro de nuestra vida, dentro de nuestra liturgia, esa cuestión paranormal en donde nosotros día a día podamos encomendarnos tal vez a un ente superior que nos vaya a proteger. De esta manera, si usted congenia con lo que estamos planteando, entonces bien, estaríamos hablando que nuestra fe como tal está abierta a distintas posibilidades. De esta manera podríamos plantear que es como podríamos dar el paso, tal vez, y es muy respetable, podríamos dar el paso a darnos la oportunidad de una nueva religión, como lo viene siendo la cristiana, como viene siendo la católica, como en algún momento podría ser, ¿por qué no?, una religión, vamos a llamar, que venga de otro continente, ¿no? Tal vez practicar el budismo. Porque de alguna manera cuando el hombre empieza a conocer, cuando el hombre empieza a desarrollarse, cuando el hombre es guiado, no solamente tenemos que guiarlo desde un punto de vista cultural, educacional, desde un punto de vista para que se pueda desenvolver en un ámbito profesional, laboral, familiar o social, sino que lo más importante, así lo consideramos en Radio Homo Batalá Internacional, es precisamente reforzar, es precisamente que esa cuestión de fe dentro de la persona pueda ir creciendo día a día, porque de alguna manera algunos tratadistas, algunos autores, algunas máximas nos dicen que podríamos ser unas personas exitosas, podríamos ser personas completamente inteligentes, podríamos tener tal vez una pareja, podríamos tener tal vez una familia, pero no seríamos nada si no tenemos un aspecto religioso, que para nosotros religión es igual a esa fe. Y desde ese punto de vista, si nosotros logramos a lo largo de este programa de radio poderle demostrar bajo argumentos que efectivamente podemos tener un paralelismo con algo que podríamos llamarle paranormal, y que eso paranormal viene a enriquecernos desde el punto de vista de la fe, entonces vamos a entender cómo es que el hombre va a evolucionar, cómo es que el hombre va a crecer. Sin embargo, si tal vez usted considera, que tenemos el dinero o el recurso suficiente para poder hacer un rayamiento con una prenda, con un infume, para que yo el día de mañana sea millonario, yo creo que usted está equivocado. Si en algún momento podríamos pedirle a un santo, por decirlo, podríamos pedirle a un santo para efecto de que yo mañana pueda ir a verle la cara a una persona, sacarle dinero, defraudar a una persona, robarle a una persona, y muchos de los casos, porque usted lo ha visto en las noticias, en donde muchos de los casos, pues hasta llegamos a, bueno, las personas llegan a asaltar, llegan a robar y llegan a privar de la vida a otro, y al final, bueno, pues insisto, en cualquier religión, en cualquier práctica religiosa, vamos a encontrarnos con algo que se denomina y que tiene su origen precisamente en la religión hindú, que habla sobre esa ley del boomerang. Todo lo que tú hagas bien, bueno, se te va a regresar en bien. Todo aquello que tú hagas malo, se te va a regresar de la misma manera. Por ello entonces, consideramos aquí en Radio Mobatala Internacional es de suma importancia tratar de explicar esa evolución religiosa que podemos llegar a tener, pero insisto, una evolución religiosa que sea para efecto de que todos los días tengamos un trabajo y que ese trabajo sea remunerado, y de esa manera nosotros podamos progresar económicamente, y no solamente económicamente, sino a través de esa religión entender que tenemos distintos lazos amorosos, sentimentales, de afecto, y de esa manera en poder encontrar nuestra fortaleza, poder transmitir esa fortaleza a nuestra familia, y por supuesto, ¿por qué no? Porque hacer de lo que viene siendo la cuestión mitológica de la cultura yoruba, hacerla día a día de nosotros, inculcándola dentro de nuestra familia, y por supuesto alcanzar los ideales máximos de la misma para podernos conducir con honradez. Y bueno, de esta manera consideramos, porque Cuba siempre ha sido un punto geográfico de estudio, un punto geográfico de debate y también de contradicción. Precisamente me hicieron favor, Lizeth me hizo favor de mandarme un video que lo habíamos platicado en el programa anterior de radio, en donde tenemos, si usted se encuentra en la Ciudad de México, pues seguramente podrá ubicar a una de las artistas que voy a mencionar, que se llama Talina Fernández, que por ahí tuvo una entrevista con otra conductora de periodismo que se llama De La Micha, en donde platicaban precisamente de la religión yoruba, platicaba sobre la práctica que hacía con los santos, y bueno, como en algún momento tal vez algún concepto equívoco se llega a transmitir, y precisamente es lo que nosotros en Radio Mobatala Internacional no congeniamos con ello. Lo que nosotros pretendemos, insisto, es llevarlo, desmenuzar y comprobarle desde el punto de vista ideológico, histórico, cultural, geográfico, religioso, que todo lo que viene siendo del antecedente de la cultura yoruba desde el punto de vista religioso mitológico, bueno, pues conlleva precisamente a la evolución y desenvolvimiento del hombre. Desde ese punto de vista, insisto, la raíz cultural africana, la raíz cultural yoruba, la raíz cultural del reinado Iye-Ife, lugar de donde emana todo este conocimiento, pues lo encontramos en África. Y se dan distintos eventos de los cuales también hemos hablado en infinidad de ocasiones, los hemos recalcado en infinidad de ocasiones, y dentro de estos fenómenos, que usted ya lo debe saber, pues estamos hablando de la colonización y por supuesto de la esclavitud. Y de esta manera estos europeos llegan al África, hacen esclavos a estas personas dentro de esta cultura Iye-Ife, destrozan la cultura Iye-Ife, la traen bajo la esclavitud por Europa y posteriormente América, y ahí es en donde Cuba como tal juega un papel muy importante, al igual que Puerto Rico, Costa Rica y Haití, y por supuesto también diríamos que hasta Brasil. Desde este punto de vista, alguien habla de una transculturación, alguien habla de que a partir de ese momento nace la connotación de cultura yoruba a santería. Nace una connotación a lo largo de la historia, que era la cultura yoruba, que es el panteón yoruba, y posteriormente la santería. Y cuando hablan precisamente de esa santería, santería como religión de todos los santos, como práctica de todos los santos, y es donde precisamente la transculturación supuestamente da pie a. Si usted le preguntara eso a un cubano, el cubano te va a decir: estás completamente equivocado. Y se lo digo de manera decente, porque el cubano no tiene pelos en la lengua y se lo va a decir de frente como el cubano habla. Desde ese punto de vista, la mayoría de estos cubanos, que tal vez sus descendientes son de raíces africanas, que tal vez sus descendientes como tal pertenecen a un candomblé, que tal vez pertenecen a alguna religión, desde el punto de vista ya sea yoruba, ya sea ifá, ya sea de palo, ya sea sociedad inquisi, bueno, entonces ahí ellos te podrían decir que estás completamente equivocado, que no existe una transculturación, que lo que realmente inició es un parteaguas en esta práctica litúrgica de la yoruba, de la cultura yoruba, de la cultura que deriva del reinado Iye-Ife, a una nueva transición. Y esa nueva transición no es otra cosa más que la práctica arraigada de estas personas que venían en calidad de esclavos, que tuvieron sus descendientes y que actualmente dichos descendientes son los pilares de estas ramas de la cultura yoruba. Insisto, ramificación de Ocha, ramificación de Ifá, ramificación de espiritismo, ramificación de Congo, ramificación de sociedad Abacú, ramificación de candomblé, ramificación tal vez de algunos cabildos, ¿no? Entonces tenemos que empezar por explicar que cuando estas personas llegan en calidad de esclavos precisamente a Cuba, y en esa calidad de esclavos se les permite que practiquen esta cuestión religiosa que ellos ya la traían de origen, entonces es en el momento en el cual estos, vamos a llamarles si usted quiere, yo le llamaría mulatos, yo le llamaría vestigios humanos de lo que viene, de lo que venimos hablando en relación a toda esta transculturación. Insisto que el término está equivocado, y ellos precisamente le dirían que cuando fueron tomados como prisioneros, pues no se les dio oportunidad de traer ningún fundamento. La necesidad por la cual, al momento de llegar a Cuba, de entre comillas tener una pequeña libertad para efecto de poderse organizar, para efecto de poder darle nacimiento a los primeros cabildos, como es el caso de Cuba, que el primer cabildo que se unifica en Cuba es el cabildo de la Caridad del Cobre. Hoy día lo podemos conocer como el cabildo de Maferefu Ochun. Y ahí nos vamos a dar cuenta que se empiezan con las liturgias. De esa manera tenemos distintos cabildos que van naciendo a lo largo de la historia, precisamente de la evolución geográfica de Cuba, de la evolución económica de Cuba y por supuesto de la independencia de España de Cuba, ¿no? De la independencia de Cuba de España, en donde ya para entonces teníamos distintos cabildos. Y estoy hablando y me estoy remontando a los años de 1900. Otros dirían que estamos equivocados y que también existen vestigios del siglo XVII, del siglo XVIII, del siglo XIX, y que es hasta el siglo XX en donde se empieza a conocer. De todos estos cabildos tenemos personajes famosos que dieron vamos a llamarle la fundación de cada uno de ellos, que llevó la liturgia de cada uno de ellos y que a su vez estuvieron transmitiendo de manera oral los conocimientos que se tenían a través de cada uno de estos cabildos. Sin embargo, le podríamos llamar que la persona, podríamos denominarla de esta manera, que la persona que tuvo la mayor trayectoria por el mayor conocimiento acumulado, y no solamente el conocimiento, sino que además por la práctica que él llevaba a cabo, y que dicha práctica como tal daba pie a percibir, a conocer y a vivir esos fenómenos, entre comillas, paranormales de los que estamos platicando, pues no es otra cosa más que alguien que se llamó Eulogio Rodríguez Gaitán. Con el paso del tiempo se le denominó el Tata Gaitán, y con el paso del tiempo por Tata Gaitán todo el mundo lo llegó a conocer. Y cuando hablamos de Tata Gaitán, pues estamos hablando de una figura ancestral, y algunos cubanos lo podrían identificar con su nombre de Ocha, de Ogún Dafún. Y podríamos tal vez decir, y aquí es donde lo más importante de esta trayectoria, que podríamos decir que es el primer babalao consagrado en Cuba. Y que este primer babalao consagrado en Cuba, por lo tanto, tiene un padrino. Y ese padrino, ¿quién sería? Pues tenemos que remontarnos a hablar tal vez de Regimio Herrera, a de China, que fue también uno de esos pilares conocedores de los vestigios de la tierra de Ifá. Y desde este punto de vista estaríamos diciendo entonces que vamos a hablar que el Tata Gaitán, y como les decía, fue el primer babalao consagrado. Primero, obviamente tiene que estar consagrado en Ocha, fue consagrado en Ocha con Olokun. Ah, aquí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque entonces podríamos decir si Olokun se asienta o no se asienta. Es decir, Olokun se entrega, o Olokun a través de una ceremonia de consagración de Cariocha se va a asentar. Las tendencias son completamente en ocasiones contradictorias, porque actualmente, hoy día, podríamos decir que un Olokun como tal se tiene que entregar, obviamente consagrado. Pero si nosotros nos vamos a remontar a los años de 1900, y debemos de entender que deriva de una tradición de Ifá, es por ello entonces que podríamos pensar que tuvo que haber pasado por una consagración. Insisto, dice que los antecedentes nos remontan a que Tata Gaitán como tal se consagró Olokun, y posteriormente da el paso a Ifá para poderse consagrar dentro de Ifá ya en el año de 1900. Y bueno, pues eso no es lo importante. Lo importante también que, además de ser un babalao, previamente a ser babalao, en su última, yo diría en su última etapa religiosa, fue el primer Tata Inquisi. ¿Qué quiere decir el Tata Inquisi? Quiere decir el dueño de la prenda. Y por ello entonces, hablando de Tata Gaitán, el Tata Gaitán es un eslabón que nos lleva precisamente a hablar sobre prendas, sobre infumbes, hablar sobre Ifá y por supuesto sobre Ocha. Es decir, la persona que conoció, recorrió las tres ramas para mí más importantes dentro del mundo de la cultura yoruba, desde el punto de la mitología. Desde este punto de vista, digamos que como antecedente hay infinidad de leyendas, que se cuentan en relación a su vida religiosa del Tata Gaitán, y por supuesto a las pruebas a las que sometió a sus ahijados, y también de algunas vicisitudes de aquellos que traicionaron su confianza, de aquellos que en algún momento dado como tal vinieron y rompieron con Tata Gaitán en esa relación de ahijado padrino. Y por ello estaríamos hablando entonces que una de las preguntas muy importantes que nos presentó precisamente José Santiago desde Puerto Rico es eso, en donde aquí voy a plantearle a usted la pregunta que nos hace él, en donde José Santiago nos pregunta: ¿quién elige al padrino? Y número dos, si Orula puede intervenir y decir, ojo, y dale la mano a esta persona, y por lo tanto, dale la oportunidad que esta persona pueda entrar a tu casa de santo. Esa es la pregunta principal. Por ello entonces, insisto, es muy importante poder entender esa relación entre padrino y ahijado, qué pasa cuando hay una relación, qué pasa cuando se rompe, y cuáles serían esas consecuencias como tal. Por ello, entonces, permítame terminar de platicarle en relación a esta trayectoria del Tata Gaitán, que ya decíamos que murió en 1945 y, bueno, insisto, fue el primer babalao consagrado en Cuba. Se podría decir que si algún día usted tiene la oportunidad de visitar Cuba e ir a la provincia de Guanajuato, pues sería bueno que visitara y que se diera una vuelta por la calle Blanco número 35, donde él vivió hasta el año de 1945, cuando murió, toda vez que hoy día se ha convertido esa casa en un museo. Y también como vestigio, porque por ello también era indispensable hablar de Tata Gaitán, cuando nuestro primer programa de este año 2021, hablamos siempre, como es cada costumbre cada año, cada primer programa de cada año, hablamos sobre esa letra del año, que hoy día nos tocó hablar sobre la letra del año cubana del año 2021, en donde, como ya lo sabe usted, viene gobernando Olokun y lo viene acompañando Ochun Olokun. Bueno, recuerde usted entonces que le he comentado que Tata Gaitán había consagrado Olokun, para que usted se dé cuenta toda la información que estamos manejando en un solo programa en relación del por qué hablamos de Tata Gaitán. Y también podríamos decir, porque ahí es donde le interrumpí un poquito este relato, que fue a partir del año de 1902, es decir, 2 años después de haberse consagrado, fue en el año de 1902 cuando el Tata Gaitán implementó esa ceremonia de sacar la letra del año. Y fue el Tata Gaitán el que implementó el sacar la letra del año a partir de los días, hacer su reunión, convocar a sus ahijados, empezar a hacer las vicisitudes y empezar a hacer toda aquella liturgia con Ifá, con Orula, para poder hacer la interpretación en el tablero, en el levó del tablero, y posteriormente sacar la letra del año y publicarla los primeros días del año próximo entrante. Y así lo venía haciendo y fue una tradición, y con el paso del tiempo, bueno, él empezó también a tener a sus ahijados, y dentro de estos ahijados, uno de los principales, Pepa Herrera, también fue conocido como uno de los grandes babalaos, obvio, porque tenía su maestro, el Tata Gaitán, y este gran babalao, refiriéndonos a Pepa Herrera, fue también uno de esos vestigios que ya ahora, en el siglo XX, empezó a darle títulos de acuerdo a conocimientos, de acuerdo a tus grados de sabiduría, de acuerdo a cómo tú fueras avanzando dentro de los grados de la religión yoruba, ahora en Cuba que se practicaba, pues el máximo se llegaba a alcanzar en ese conocimiento con el grado de Obá. Insisto, cuando hablamos de Obá, hemos platicado en otros programas que Obá es igual al rey del conocimiento o al rey más sabio. Digamos entonces que regresando de nueva cuenta con alguna de esta trayectoria de Eulogio Rodríguez, el Tata Gaitán como tal, bueno, pues otros decían, y aquí ponga usted mucha atención porque vamos a empezar con esos relatos que se dan precisamente de cuando tú aceptas a tener a un ahijado y cuando se llega a romper esa relación entre ahijado y padrino. Digamos entonces que el Tata Gaitán decían los que lo llegaron a conocer aún más, que tuvieron la oportunidad no solamente de entrar dentro de su casa de santo, sino convivir directamente con él como persona. Una cosa es convivir con el padrino y otra cosa es convivir como persona con esa persona religiosa, en donde tu persona religiosa te va a enseñar esos secretos, te va a enseñar esas máximas en relación a como podría decirle, tal vez a las reglas que se practican desde el punto de vista éticas y cómo debe de comportarse ese religioso, ¿no? Desde ese punto de vista también estaríamos hablando que estas personas, insisto, que lo llegaron a conocer, decían que el Tata Gaitán no solamente se había consagrado en Olokun, en el culto a Olokun, sino que previamente del culto a Olokun, el Tata Gaitán tenía hecho Ochosi. Entonces recuerde usted que que a lo largo de la historia, a lo largo de la historia de los cabildos que se vienen desarrollando, que vienen haciendo en Cuba, y como tal, dichos cabildos, a partir de estos cabildos se viene a dar ya la práctica de la liturgia de la cultura yoruba, usted lo conoce como santería. Entonces se empiezan a dar en Cuba los primeros cabildos, que viene siendo, por ejemplo, insisto, el primero que viene siendo el de Ochún, que es el de la Caridad del Cobre, el segundo que se viene dando de la Virgen de las Mercedes, que es el cabildo de Obatalá, el tercero que se viene a dar en Cuba viene siendo el cabildo de San Pedro, que usted lo conoce como Maferefu Ogun, y si usted ha tenido la oportunidad de ir a Cuba, en Cuba, la capital, en La Habana, me parece, no me voy a equivocar, que en La Habana Nueva, parte de La Habana Nueva, hay una calle que se conoce como el Callejón Macú. Cuando usted llega a Cuba y pregunta, oye, el Callejón Magú, ¿qué representa? ¿Qué es? Bueno, pues el Callejón Magú, los días viernes, sábado, domingo, le va a dar a usted un espectáculo de una representación de un toque de tambor, de donde sale un bailarín, está haciendo la representación de cada uno de los santos en ese baile, y por supuesto usted puede comprar sus tazas, usted puede comprar sus banderas de Cuba, usted puede tener la oportunidad de ver representaciones de algunas prendas, de algunos enfumbes, de algunas gangas, y ahí precisamente, sin temor a equivocarnos, ahí precisamente en la puerta de este Callejón Magú, usted va a encontrar en la parte de arriba la representación de ese Ochosi. Algunos dicen que precisamente el Tata Gaitán, como le decía, se desarrolló, creció y murió dentro de Guanajuato. Entonces, en honor a ese Tata Gaitán, en honor a esa transculturación que se da, evolución para el turista que conozca las raíces de esa santería, así se le vamos a denominar, es por ello entonces que el Callejón Magú, dicen los que saben, que es precisamente una representación a todo aquello que el Tata Gaitán en un momento dado llegó a implementar dentro de lo que viene siendo La Habana Vieja para La Habana Nueva, desde el punto de vista del fenómeno de la religión. Entonces, le quiero comentar, ¿qué le parece? Vamos un pequeño corte, regresamos del corte y le platico esa relación que se puede dar o que se dio entre ahijado, padrino, y lo que sucedió y lo que se escribió, se documentó en relación cuando esos ahijados rompen con el Tata Gaitán. Voy un pequeño corte. Regreso con usted, y qué le parece si ponemos algo ad hoc a lo que venimos platicando sobre esa transculturación, sobre esa esclavitud, y la canción dice de esta manera.
Un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así. Los años 1600, cuando el tirano mandó las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Les daba muy maltrato. y a su negra le pegó.
¿Qué le pareció la canción de No le pegue a la negra? Creo que, ¿verdad?, que es el tema ad hoc a este programa de Radio Movatala Internacional. Pero bueno, vamos a dar entonces, vamos a la segunda cápsula, a la segunda parte de este programa de Radio Movatala Internacional, donde vamos a platicarle esas anécdotas que se cuentan en Cuba, esas anécdotas que se transcriben en libros, esas anécdotas que usted lo puede encontrar en los tratados que hoy día están muy fácil de encontrar ahí precisamente en internet, ¿no? Usted puede buscarlos como tratados de Ifá, de Tata Gaitán, puede encontrarlos como reglas historias de Tata Gaitán dentro de la Ocha, PDF, obvio, podría comprarlos en Amazon también. Y bueno, pues ahí tienen los libros donde poco a poco podemos entender la ideología que se va a dar dentro de lo que viene siendo este desarrollo, este sistema mitológico yoruba. Bien, le quiero comentar entonces, si usted me da oportunidad, de platicarle la siguiente historia. Esta siguiente historia como tal conlleva en un momento dado entender lo siguiente. No sé si sea yo, pero usted que me está escuchando, ¿escucha usted ese eco que se está produciendo? ¿Lo escucha? Se fue ese eco, pero interesante, ¿no? Ok, bien, le platico lo siguiente entonces. Algunas personas llegaron a escribir algunas anécdotas en relación a el Tata Gaitán. Dentro de estas anécdotas que llegaron a escribir en relación al Tata Gaitán es la siguiente, y es la que más me gusta, es la que más platico precisamente cuando me preguntan a mí qué sucede con esa relación que se da entre ahijado y padrino. Y aquí, mi querido José Santiago, sigues todavía ahí escuchándonos, te acabo de dar un like a tu comentario y voy a empezar a contestarte con la narrativa tus preguntas planteadas. Bien, entonces insisto, aquel Tata Gaitán que llegó a Cuba, que fue hijo de descendientes de esclavos y que llega a Cuba, que empieza a estudiar, que le empiezan a transmitir todos esos conocimientos, que él se empieza a preguntar qué se practica en aquel cabildo, qué enseñan en este otro cabildo, aquella persona que cuentan y narran que en un momento dado prefirió dejar la escuela por aprender los secretos que se dieron de manera oral en relación a todo ese vestigio cultural yoruba. Bueno, con el paso del tiempo fue creciendo. Unos dicen que a una edad muy joven, aproximadamente 18, 20 años de edad, él armó su propia prenda. Él arma su propia prenda y dentro de esa propia prenda dicen que, algunos dicen que fue precisamente en Guanajuato donde nace el culto a Zarabanda, y otros dicen que no, que fue precisamente en Cienfuegos en donde nace el culto a Zarabanda, culto que en un momento dado como tal impulsó el Tata Gaitán a través de sus conocimientos. Bueno, pues se dice entonces que Tata Gaitán ya tenía su infumbi, ya tenía su prenda, ya empezó a ser conocido, ya empezó a tener un renombre, y en base a ese renombre, bueno, pues obviamente todas aquellas personas que tienen un renombre tienen por supuesto un pueblo, ¿no? Y tiende ese pueblo a crecer, y ese pueblo que tendió a crecer fue a través de sus ahijados. Los relatos cuentan que uno de esos primeros ahijados que llegó, tocó la puerta y que ese ahijado como tal le juró lealtad, le juró en un momento dado estar con él en las buenas y en las malas. Entonces se dice que esa persona lo llegaron a conocer como Joselito. Y ese tal Joselito H. Ayekun Meji, así le decía por aquellas cuestiones de Ocha, aquel Joselito que llegó en primera instancia de manera muy humilde, que unos dicen que entre Tata Gaitán y Joselito hicieron la primera prenda. Tal vez, mi punto de vista, no puede ser de esa manera. ¿Por qué? Porque para poder tener una prenda como tal, obvio, tuviste que pasar por una ceremonia de rayamiento, empezar a estudiar algunas liturgias, con el paso del tiempo llegar a tener tu prenda, obviamente trabajar tu prenda, y a partir de ahí empezar a construir tu pueblo, empezar a construir tu conocimiento, empezar a construir tu reputación. Y si estamos hablando que este Joselito como tal llega como ahijado, pues entonces también la historia lo hubiera conocido como Tata Joselito, y no fue de esa manera. La historia reconoció y lo sigue reconociendo a Tata Gaitán. La siguiente versión, esa es con la que yo concuerdo, esa es con la que yo estoy de acuerdo y la sigo creyendo de manera muy fiel. en donde ya el Tata Gaitán tenía su prenda, ya el Tata Gaitán empezaba a hacer algunos trabajos, y esta persona que llega con Tata Gaitán, este ahijado nuevo que llega con Tata Gaitán, le dice que él está en la mejor posibilidad de aprender todo lo que Tata Gaitán le quisiera transmitir, y como prueba de ello se ofrecía como el ahijado más fiel. Dice la historia entonces que Tata Gaitán tuvo sus reservas, sin embargo, él le abre las puertas. Aquí entonces empezamos ya a dar un poco a la respuesta, ¿no?, de José Santiago, en donde Tata Gaitán abre sus puertas para que este ahijado pueda entrar a esta casa del Tata Inquisi, a esta casa Molongo, donde pueda entrar y practicar parte de esta tendencia. Y el Tata Gaitán, dice la historia, porque por eso yo le hacía el relato de que el Tata Gaitán había consagrado Olokun, de que Tata Gaitán había consagrado Ochosi, y por supuesto fue uno de los primeros. Si usted desea llamarle palero, adelante. Si usted le desea llamarle conguero, estoy más de acuerdo con usted. De esta manera, esta pequeña prenda, esta prenda que ya había nacido, que se llamaba esta prenda Sarabanda como tal. Entonces se dice que la prenda original que tenía Tata Gaitán era Sarabanda. Y que, acuérdese usted, que Sarabanda de alguna manera tiene que trabajar o tiene una correlación con siete rayos. Por lo tanto, él le enseña a su ahijado Joselito cómo se hace una prenda y cómo empieza a poco a poco buscar todas las herramientas que se necesitan para poder consagrar un siete rayos. Y empiezan a buscar tierras, empiezan a buscar fundamentos, empieza el Tata Gaitán a enseñarle a este ahijado las ramas que se necesitan, las raíces que se necesitan, los palos que se necesitan, y le enseña cómo sacar esas tierras del panteón de tierra sagrada, con porque obviamente sabemos que se tiene que hacer una pequeña liturgia para sacar esta tierra que viene del panteón y llevarla a la prenda. Y de esta manera, bueno, pues se hizo la segunda prenda en Guanahuacón, que fue la de siete rayos. Con el paso del tiempo, entonces Tata Gaitán raya a Joselito, Tata Gaitán le da el grado, después de 2-3 años, dice la gente que se le dio el grado también a Tata Joselito, y otros dicen que no es cierto, que Tata Joselito era el secretario, Tata Joselito era la persona que le ayudaba a Tata Gaitán en relación a trabajar con esa prenda. Pues recuerde usted que esa naturaleza del hombre como tal conlleva a la envidia, y esa envidia pues hace que el hombre nunca quiera sentirse menos y siempre quiera sentirse más. Desde el punto de vista de una sociología, si usted está interesado, métase a internet, póngale usted ahí en el buscador de Google, le póngale usted teoría de la contención social, y nos vamos a dar cuenta que efectivamente, ¿no? Y se oye mal que lo diga, pero tengo que platicarlo para poder entender lo que sucedió. Recuerde usted que esa teoría de la contención, desde el punto de vista social, establece que tenemos distintas clases sociales, y que dentro de esas distintas clases sociales, si lo vemos desde el punto de vista de la santería, donde hay un orisha que se llama Ori, y que Ori es aquel fundamento, es aquel orisha que en un momento dado nos tiene predestinados a realizar una vida en esta tierra, una vida en este mundo, una vida religiosa, una vida profesional, una vida familiar. Obviamente entonces ese Ori está influyendo demasiado en nuestra vida y cómo debemos llevar nuestra vida, y tenemos nuestra vida trazada. Por eso entonces se dijo que el Tata Gaitán sabía que iba a ser traicionado. Por eso se resistía a admitir a este ahijado dentro de su casa de práctica. Y de esta manera, bueno, pasa el tiempo, el ahijado pasa una, pasan dos, pasan tres pruebas. Y de esta manera Tata Gaitán trata de darle a entender que dentro de la santería, dentro de Ifá, dentro de Congo, dentro de una sociedad secreta Bakú, hay principios, y que los principios nunca se deben violentar. Insisto, teoría de la contención. Y que si en algún momento dado estos principios se llegan a romper, entonces se va a romper una relación. Y si se va a romper una relación, tal vez Tata Gaitán sostenía que esa bendición que el padrino te pudo dar, esa bendición hoy día se cae, esa bendición hoy día se quita. Entonces, La historia narra lo siguiente, insisto, acuérdense que el hombre es egoísta, acuérdense que el hombre quiere siempre tener más, más y ser más. El hombre nunca va a decir, yo me quiero quedar en este lugar, en esta posición, yo quiero ganas de tener más, pero no quiero trabajar. Desde ese punto de vista, al final de cuentas, al final de la jornada, hubo una pelea entre Joselito, porque ya Joselito consultaba, ya Joselito hacía algunos trabajos que Tata Gaitán le había enseñado, ya Joselito cobraba un derecho que Tata Gaitán le había enseñado. Entonces un buen día, dice la historia, que este tal Joselito esperó a que llegara Tata Gaitán, y Tata Gaitán, ya en ese momento, se dice que Tata Gaitán ya no veía. Como dato curioso, como dato a todo esto que venimos platicando de Tata Gaitán perdió la vista. Con el paso del tiempo, de la práctica de la religión, Tata Gaitán perdió la vista. Unos dicen que fue por enfermedad, otros dicen que los santos se lo quitaron, otros dicen que la prenda le quitó la vista. Lo cierto es que hay vestigios, lo cierto es que está documentado que efectivamente Tata Gaitán a una edad muy joven perdió la vista. Sin embargo, el Tata Gaitán no necesitó nunca de esa vista. ¿Por qué? Porque a un ciego Tata Gaitán seguía consultando. A un ciego el Tata Gaitán, al momento de tirar el chamalongo, dicen que sin necesidad de tocarlo, solamente escuchando, sabía qué es lo que decía el chamalongo. Y el Tata Gaitán, sin necesidad de ver, se acercaba a la prenda, trabajaba la prenda. Y sin necesidad de ver, hacía los trabajos. Sin necesidad de ver, recibía y consultaba a sus ahijados. Tomando en consideración que Tata Gaitán había perdido la vista, Joselito se le acerca un buen día esperando que él regresara. Regresa y le dice que bueno, pues lo ha pensado muy bien. Y en ese momento, él decide romper esa relación ahijado-padrino, padrino-ahijado. Y por lo tanto, él quiere volar y ser libre, ¿no? Y así como Tata Gaitán tiene un pueblo, él también quiere tener un pueblo. Y por lo tanto, en este momento rompemos y solamente tengo que llevarme esa prenda, porque esa prenda, en esa prenda yo también metí mano y por lo tanto considero que esa prenda es mía. Tata Gaitán, unos dicen que aquí puso una prueba y otros dicen que no puso esa prueba, sino que simplemente lo dejó a libre albedrío para Joselito. Y Tata Gaitán le dijo, una prenda no se puede dividir. Una prenda no se puede romper y partir en dos. Si tú quieres, llévate la prenda es tuya. Pero te voy a decir una cosa, la prenda no puede salir de esta casa. Llévatela si quieres. La historia dice que Joselito, como buena persona, como buen experimento que se hizo, como buena persona que tenía precisamente dentro de su corazón, dentro de sus sentimientos, ese egoísmo oculto que quería ser igual que Tata Gaitán y nunca lo va a poder hacer por esa teoría de la contención. Entonces resulta y dice la historia que Joselito, a como pudo, cargó esa prenda denominada Siete Rayos. Y cuando le iba a sacar de la casa, de donde se practicaba, la casa de Tata Gaitán le dijo a su ahijado, recuerda lo que te dije, esa prenda no puede salir de aquí. Aún así, la historia dice que Joselito agarró esa prenda, alguien le ayudó con un vehículo para poder subir esa prenda a un vehículo y podérsela llevar. Resulta entonces que los que han visitado Cuba saben que hay un sistema que de tránsito interno que en esa época era el tren y que hoy día ese tren como tal pues es un vestigio turístico. Resulta entonces que Tata Gaitán advierte a Joselito, Joselito saca la prenda, la sube a su carro, se van, rompen esa relación, se llevan esa prenda y dicen... La historia sí dice que precisamente cuando ese vehículo se iba alejando de Guanajuato y cuando sale de Guanajuato, al cruzar las vías del tren, el vehículo se para. Y cuando ese vehículo se paró, trataron de salir del vehículo para empujarlo, llegó el tren y los mató. Y ahí murió ese ahijado. Mi querido José, mi querido José Santiago, bueno, es parte de esa pregunta, qué es lo que sucede cuando se rompe. Entonces aquí, bueno, insisto, es una leyenda que se platica, es una añoranza que se cuenta cuando se pregunta sobre Tata Gaitán y algunos vestigios que quedaron sobre de él y pláticas que se dan dentro de lo que es la sociedad secreta Bakú, para efecto de entender que tenemos un padrino al cual le merecemos respeto, le merecemos fidelidad, y por supuesto, ¿no? En algún momento dado yo considero, porque la premisa es la siguiente, José. La premisa es que al final de cuentas, cuando uno nace, tenemos una madre que es la que nos levanta. No sé si estemos bien o estemos mal en ese concepto. Al final de cuentas, cuando uno nace, tenemos esa madre que nos alimenta y nos amamanta. Insisto, no sé si yo esté bien o un mal en ese concepto. Con el paso del tiempo, es esa madre la que nos transmite esas enseñanzas buenas o malas. Y para el paso del tiempo, es esa madre que está en las buenas y en las malas con nosotros. Tal vez habrán casos excepcionales donde la mamá nos dejó abandonados por algo. Donde la mamá en algún momento dado nunca estuvo y se apartó y se fue por algo. Donde tal vez mamá murió muy joven y no creció con nosotros por algo. Sin embargo, insisto, en la mayoría de los casos, la madre es la que te da la vida. Ese es un principio general. Por eso entonces, cuando en un momento dado nosotros llegamos a coronar santo, la primera persona que está ahí y la primera persona que nos levanta es el padrino. Y la segunda persona que nos da la mano para sacarnos de ese trono, de esa estera donde nosotros estamos, pues es la mamá. En relación a que ella fue la que nos dio la vida, y como nosotros estamos coronando santo, estamos iniciando una nueva vida religiosa, que sea nuestra madre la que nos guíe con una mano y nuestro padrino con otra mano. Eso es, insisto, en esa ceremonia de consagración de santo conocida como Cariocha. Sin embargo, vamos hacia atrás. Ok, llega un ahijado. En algún momento, aquí en los micrófonos de Radio Mobatala Internacional, invitamos a un babalao y vino a platicar aquí él, en vivo, en donde él decía que él no es nadie para negarle la entrada a un ahijado a su casa. Nosotros, mi punto de vista personal, yo estaba en desacuerdo con. ¿Por qué? Y bien, aquí va a haber una controversia que se va a generar enorme, ¿no? ¿Por qué? Por lo siguiente, y lo vamos a decir como es. Por lo siguiente. Podemos nosotros identificar a tal vez casas de santo, y yo lo he visto, yo lo he visitado. Yo lo he visto y yo lo he visitado. En donde hay casas de santo que como ahijados platicamos uno con otro, y usted a qué se dedica, yo soy comerciante. ¿Usted a qué se dedica? Yo soy profesionista. ¿Usted a qué se dedica? Yo soy policía. ¡Ah, cabrón! ¿Usted a qué se dedica? Yo soy militar. ¿Usted a qué se dedica? Empresario. Y cuando estás escuchando las pláticas del policía, del empresario, del profesionista, del comerciante, salió el que es el mañoso, el que se dedica a estafar, el que se dedica a robar, el que se dedica a defraudar, el tal vez aquel que se dedica a traficar y está dentro de. ¿Y a qué vas a la casa de santo de padrino? Pues voy a la casa de santo de padrino a que me dé bendiciones, a que me dé santo, a que me consagre para que nunca me pase nada. Me llegó a tocar en ocasiones que yo en mis primeros años, ya como santero, ya con esa corona de santo de Maferefú Batala, por eso Radio Mobatala Internacional, con esa ceremonia de santo, cuando yo llegué a ir a casa padrino para que le diera de comer a mis santos cada que yo cumple año, la última vez, mi padrino dijo, deja ahí tus santos, y ahorita que mis ahijados le den de comer, me sacó de onda, ¿no? Y ¿cómo que mis ahijados? O sea, que padrino, usted no va a meter su mano, no me va a dar su hache, no me va a dar su bendición. No, ahorita aquí llegan mis ahijados, ya están llegando, ya lo van a hacer ellos. Señores, cuando yo me di cuenta que esos ahijados que van llegando eran custodios que trabajaban en un reclusorio, es decir, aquellas personas que vigilan a los internos dentro de un reclusorio, en mi cabeza lo primero que vino es, imagínate un custodio, con todo el respeto para esa profesión, con todo el respeto para esa actividad, un custodio con cuánta gente dentro del reclusorio no va a convivir. Un custodio cuando sale de trabajar, cuánta mala energía no se va a traer. E independientemente ese ahijado vamos viendo y vamos respetando, ¿no? ¿Quién tiene más años de santo? ¿Esos ahijados que llegaron o yo? Número dos. También hay jerarquías. ¿Qué santo coronaste tú y qué santo coronado tengo yo? Número tres. ¿Cuánto tiempo llevo yo, tal vez, trabajando la religión, y cuánto tiempo llevas tú trabajando en la religión? Para poder saber si le vas a meter mano o no le vas a meter mano. Y punto número dos es, si mi padrino tuvo buena mano conmigo, es decir, si mi padrino al momento de hacerme santo, a mí me ha ido bien, por decirlo, en la vida, entonces este tipo que va a venir, que va a llegar, que va a meterle mano a mi santo, pregunta, ¿tendrá la misma fuerza espiritual que mi padrino? Yo digo que no. No sé si usted me diga, sí, yo digo que no. Esa persona que le va a meter mano a mi santo, que no es mi padrino, sino que mi padrino lo designó para no trabajar y él lo va a hacer, en un momento dado, ¿usted cree que lleve toda la liturgia que debe de llevar? Yo digo que no. Y número tres, mi padrino es el que me coronó santo. Mi padrino es el que me entregó mi primera leguá. Mi padrino es el que me entregó mis collares. ¿Este tipo quién es? Desde el punto de vista religioso, yo no lo sé. En ese momento, señores, yo agarré mis santos y le dije a mi padrino, con permiso, me voy. Padrino se enojó, pues es cubano, padrino se enojó. Si tuvo razón, si se enojó o no se enojó, no le he preguntado hasta el día de hoy. Mi punto de vista es, mi padrino tenía la obligación de darle a comer a mis santos porque él me consagró. No tenía por qué decirle a otros tres que acababan de llegar que trabajaran en mis santos para enseñarse, no, que se enseñen con los suyos, no con los míos. Y pasó el tiempo, mi querido José, aproximadamente 3, 4, 5 años, tal vez dejé de visitar a mi padrino, y un buen día me dije, él fue el que me hizo santero, él fue el que me levantó antes de ser santero, él fue el que me llevó de la mano entregándome guerreros, collares, fundamentos. Él fue en algún momento dado el que me presentó con toda la comunidad que hoy día conozco y que llegué a conocer, y que gracias a ellos llegué a tener un conocimiento. Entonces, ¿por qué me voy a enemistar con él? ¿Él cometió la falta? Ok, tal vez la pagó. ¿Yo cometí la falta? Pues yo no he visto que mis santos me hayan castigado, cerrado camino, no. Y qué bueno, porque gracias a eso es que yo, por respeto, siempre cada año decía que mi padrino le diera de comer a mis santos. A partir de ese momento, yo preferí darle de comer a mis santos. Y qué bueno, ¿no? ¿Por qué qué bueno? Porque tal vez entonces ahí vas a demostrar qué H tienes tú, qué fuerza tienes tú, y vas a salir adelante tú por tus propios conocimientos, tus propio H, tu propia suerte, y por supuesto ese cariño y respeto que se le da a la religión y a los santos. Decidí entonces conseguir el teléfono de mi padrino, le hablé por teléfono, es cubano, está en México, le hablé por teléfono, sorpresa, con toda la armonía del mundo me toma la llamada, platica conmigo y me dice, sí, con todo gusto, ven a mi casa. Llego a su casa, obvio, mi padrino, me tiré al piso para que él me levantara, me dijo, bendición, opatalá, levántate, me levanté, y me dijo, Toño, ¿cómo está, Otoñito, qué está haciendo? Y a partir de ahí nos volvimos a llevar de manera, nunca platicamos sobre el tema, lo que sucede y por qué nos separamos, pero a partir de ese momento hasta la fecha, y no es en calidad de soberbia, ¿no? Pero yo creo que mi lugar me lo he ganado, y yo creo que mi respeto me lo he ganado, y mi padrino sabe que consulto, que consagro, que entrego esto, entrego lo otro, hago santo aquí, hago santo allá, sabe que tengo un programa radio, sabe que tengo las redes sociales, y mi padrino nunca me ha dicho nada. Nunca me ha dicho, eres un tonto, eres un estúpido, eres un pendejo. No debes hacer esto, no debes hacer lo otro, nunca. Y gracias a esa vez que nos separamos, yo considero que nuestra relación ahijado padrino se hizo más fuerte. Entonces, mi querido José, no sé si con eso ya vamos entendiendo qué es lo que llega a suceder, qué es lo que pueda pasar. Con todo gusto, ahí puedes tú escribirme en el Twitter. Vamos a un corte, regreso del corte, y vamos ahora con nuestro productor, que le vamos a ceder el micrófono de Fausto Fernández, para efecto de que nos platique él qué piensa en relación a ese vínculo que hay entre ahijado, padrino, ahijado. Y si ustedes quieren seguir a Doc, que yo creo que sí quieren seguir a Doc, ¿qué les parece si ponemos esta canción, que espero que no los aburra, es un poquito larga, pero está ad hoc de acuerdo a esta noche de radio Homo Batalá Internacional?
Mm. Oh, no. Y ya mile. Oh, no. Bomo ache. Iche mi saramabo. Y ya mile.
Desde el África vinieron y entre nosotros quedaron todos aquellos guerreros que a mi cultura pasaron. Obatalá las Mercedes, Uchum es la caridad, Santa Bárbara y Chango, reglas que vaya. Va a empezar la ceremonia, vamos a hacer caridad.
Mundo Sevilla, bendica acá.
¡Sí!
La casa está repleta y ya no caben más. Y todos se preguntan qué dirá el Ecua. Él abre los caminos, esa es la verdad. Vamos a darle poco a ver qué nos da. La gente sale, la gente viene y todos piden lo que les conviene. Voy a pedir lo bueno para mi mamá y para mi familia la tranquilidad. Que todo el mundo en esta tierra se porte bien y se acabe la guerra. Hay gente que te dice que no creen en nada y van a consultarse por la madrugada. No tengas fe, la pide para ti. No pidas cosas malas que te vas a arrepentir.
Los Esayas, mi madre, hoy háblate. Gloria Andreu, bonito Mate.
Y que tú quieres que te
dé. Dime qué es lo que tú quieres que te dé.
Que tú quieres que te
dé. Y dele a Chango para que te sientas bien.
Que tú quieres que te dé.
Desde el África vinieron y entre nosotros quedaron.
Que tú quieres que te dé.
Por eso pídele a tu santo, pídele a tu santo otra vez.
Voy a pedir para ti.
Por si acaso.
De mi Cuba y del mundo, vamos a cantarle a los orillas y empezamos por el Ecuá. Y mira cómo dice el coro, vaya. Que nos dé mucha paz y mucha.
y mira como dice el coro, mi Cuba, vaya.
Oya, 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 iré, oya, papá, no, no, no.
Pero que oya, iré, pero que oya, iré.
Oya, 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 iré, oya, papá, no, no, no.
Ya sala de derema, ya sala de derema.
Oya,
uy, 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 entramos un poquito fuerte con este tema. Regresamos aún más completamente fuerte en relación con. Y bueno, creo que ya tenemos aquí en la línea a nuestro productor director Fausto Fernández. Espero que sea de esa manera y nos podamos escuchar sumamente bien en esta transmisión que considero que es muy importante. Vamos a ver, hacer una pequeña pruebita. Fausto, ¿nos escuchas? Bienvenido, buenas noches.
Antonio, hermano mío, te escucho perfectamente, ¿me escuchan?
Uy, se escucha más claro que si estuviera cerca de mí, caray. En los
excelente, excelente.
Mi querido señor productor, buenas noches, mi querido señor productor Fausto Fernández, bienvenido a su programa Radio Movatala Internacional. El micrófono es completamente suyo y usted ya escuchó, ya analizó las preguntas que nos hace nuestro querido amigo José desde Puerto Rico. Y bueno, pues los micrófonos son de usted, bienvenido, muy buenas noches, adelante.
Muchísimas gracias, nuevamente te saludo con mucho gusto, Antonio, saludo también con mucho gusto a todo el auditorio de Radio Homo Batalá Internacional, gracias por acompañarnos en esta cita de los viernes, y sobre todo con este tema que, bueno, es un tema muy polémico, es un tema que da mucho de qué hablar, y precisamente pues respondiendo a esta inquietud de nuestro radioescucha, José Santiago de Puerto Rico. Y bueno, este vínculo que hay entre el padrino y el ahijado, que bueno, ha sido muy cuestionado, quién elige a quién, se rompe, no se rompe, bueno, vamos a analizarlo, yo voy a analizarlo desde mi punto de vista, y les voy a comentar que bueno, es importante, aquí digamos que se eligen el uno al otro, eso es importante. Antes que eso, de mencionar esto, bueno, mencionar que uno no elige a la religión lo elige a uno. Es decir, yo no elijo ser palero, yo no elijo ser profesar la regla de Ifá, yo no elijo la regla de Osha, sino más bien es precisamente la religión la cual nos elige a nosotros. Y precisamente en este sentido es cuando se da este acomodo de poder conocer a personas que están vinculadas con la religión que nosotros vamos a profesar, ¿no? Es importante elegir al padrino, es muy importante. Yo creo que esa es como una responsabilidad que tenemos todos como religiosos, porque precisamente es un vínculo que es para toda la vida, es un vínculo que debe ser indisoluble. Quizás, bueno, como pasó en esta historia que tú nos comentas, Antonio, respecto a Tata Gaitán y Joselito, bueno, pues que hubo una traición, pues precisamente por este hambre de poder, de control, que precisamente muchas veces eso ocurre cuando las personas se acercan a la religión, no por una devoción, no por una confianza, no por una entera convicción, sino más bien por un interés. Sabemos que hay muchísimos casos de personas que se acercan a la palería, que se acercan a la santería por hacer dinero. ¿Por qué? Porque muchas veces la religión se convierte en una cuestión pues económica, ¿no? Sabemos que cualquier trabajo, cualquier obra ya realizada por un profesional, por un tata, realizada por un santero, realizada por un babalao, pues son trabajos costosos. ¿Por qué? Porque el mismo santo, el mismo muerto, así te lo indica. Esto es como cualquier profesión, cuando hablo con el doctor, pues el doctor te cobra pues por sus conocimientos, ¿no? Aunque nada más te recete una aspirina, pero pues te cobra sus conocimientos en hacerte todo un diagnóstico. Lo mismo ocurre con el padre y con el santero y con el babalao. No te va a cobrar por todos los conocimientos que tiene y obviamente, bueno, por ayudarte, ¿no? Entonces mucha gente se va también por esa cuestión de lo económico, o bien porque quiero que sea mi prenda o mi santo, pues que sea como el pozo de los deseos. Esto es que cualquier cosa que yo pida, pues se vaya a realizar, ¿no? Y que yo quiero ser millonario, quiero tener un super trabajo, quiero tener un gran coche, quiero tener mucha fama, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, cuando vamos con esa idea para ingresar en la religión, bueno, ya, de entrada, error, ¿no? Y bueno, pues precisamente si tenemos una convicción, una vocación, porque nos llama realmente la religión, profesar el palo, profesar la santería, profesar la regla de Ifá, bueno, pues es cuando tenemos que entonces, bueno, buscar al padrino adecuado. ¿Por qué? Porque precisamente el padrino va a ser la persona que nos va a guiar. Recordemos que en esta religión yoruba no hay nada escrito, es una tradición oral. Y que, bueno, muchas veces el trabajar, yo lo hablo por mí, yo soy palero y lo hablo por mí, muchas veces va uno, conforme va teniendo un contacto con la prenda, con el enfumbe, bueno, va uno haciéndose como de mañas, ¿no? Por decirlo así, y uno va aprendiendo a trabajar la prenda, va aprendiendo uno a tener esa comunicación, ese contacto con la prenda. Y lo mismo ocurre con los santos también, con los orishas, ¿no? También esa comunicación que uno pueda tener con la orisha que tiene uno coronado, pues también hay reglas de oro, pero bueno, pues también es parte como de esa convivencia, de esa maña. Pero finalmente, quien dicta las reglas principales es el padrino, ¿no? Entonces es importante que al momento que nosotros elijamos al padrino, sea una persona que nos inspire total confianza, ¿no? Y que sabemos que, bueno, el padrino debe tener una muy buena reputación, que es una persona honesta, es una persona trabajadora, es una persona, un religioso de vocación, y eso es algo muy importante, ¿no? Porque, bueno, hay mil historias. Yo hace poco estaba viendo una historia de un palero muy famoso en México, no voy a decir su nombre porque no lo va a hacer publicidad, pero un
palero sí, muy famoso. Yo sí.
Bueno, un palero muy famoso que incluso era youtuber y tenía redes sociales y ofrecía conferencias y tenía 300,000 ahijados en México, en Estados Unidos, en Sudamérica, y que finalmente terminó defraudando a medio mundo, ¿no? Incluso él mismo reconoció que sí estaba defraudando a la gente e incluso se salió de la palería, cosa que no se puede hacer. Bien sabemos que cuando uno hace un pacto, es un pacto con menga, un pacto con sangre, al momento de que se le entrega a uno la prenda, es un pacto de por vida y más allá de la vida. Entonces no puede uno decir como, ah, ya, me salgo, ¿no? Y esta persona pues se salió, ¿no? Finalmente dijo que ya no quería dedicarse a la palería y que, bueno, pues él iba a responder en algún momento por sus actos, pero bueno. Este es un clásico ejemplo de personas, aparte tenía como no sé cuántos millones de ahijados. Yo digo, bueno, ¿en qué momento los atendía, no? Porque el señor estaba viajando siempre a Estados Unidos y quizá a otras partes de México y daba conferencias y daba cursos que cobraba, por supuesto, y bueno, ya cobraba en redes sociales también por todos los seguidores que tenía, en fin. Yo decía, bueno, ¿en qué momento tiene tantos ahijados, no? Porque finalmente, o sea, es un compromiso tanto del ahijado como del padrino, el tener una comunicación, ¿no? Volvemos a lo mismo, o sea, uno con la práctica, pues va aprendiendo a trabajar la prenda, aprendiendo a tener esa comunicación, o con los santos también, va uno teniendo esa comunicación con el santo, sabemos qué le gusta, qué no le gusta, cómo tengo que atenderlo, qué debo de hacer, qué no debo de hacer, pero finalmente el padrino está como en staff, ¿no? Está como en asesoría, ¿no? Entonces, sabemos cualquier cosa que se nos atore, pues vamos con el padrino, ¿no? Entonces, es una responsabilidad moral que tenemos tanto como ahijados como padrinos también, pues estar al pendiente el uno del otro, ¿no? Porque también es importante la responsabilidad, así como el padrino debe estar pues disponible para asesorarnos, etcétera, nosotros como ahijados también debemos de tener esa disposición siempre para lo que el padrino necesite. Eso es muy importante, ¿no? Porque yo conozco gente que igual coronó santo, o igual Sorrayol, o lo que sea, y jamás volvió al padrino, ¿no? O sea, jamás en la vida volvió a tener ni un mensajito, ¿no? O sea, nada, ¿no? O sea, así como si jamás hubiera ocurrido la coronación de santo o el rayamiento, ¿no? Entonces, sí es importante, bueno, este vínculo, que es un vínculo importante, y sobre todo un vínculo de confianza, ¿no? Si nosotros pertenecemos a una casa palo, a un manso, o a una casa de santo, bueno, pues también saber que tenemos esa como fidelidad, ¿no? O sea, no podemos andar brincando de casa en casa, ¿no? Porque aquí no estoy viendo que, o sea, no estoy haciendo dinero, no, pues entonces me voy a otra casa donde a ver si acá me dan dinero. O con una persona que yo conocí, una persona muy, muy cercana en su momento, que quería hacer colección de enfumbes, ¿no? O sea, quería tener colección de fundamentos, o sea, por favor, o sea, tienes uno. O sea, tienes un enfumbe con el que tienes un tacto, que es el que te va a acompañar toda la vida. No te vas a, no porque a lo mejor no te está funcionando como tú pensabas, ah, no, pues ya me voy a conseguir otro y otro y otro y voy a tener como colección de 500 enfumbes, ¿no? O sea, pues no. O sea, no se trata de coleccionar prendas o de coleccionar fundamentos, sino más bien se trata de trabajarlos, ¿no? Y precisamente de trabajar con esta convicción que uno tiene en la religión, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo más importante, que tenemos que aprender a tener esa responsabilidad y esa sensibilidad para elegir al padrino, para elegir la casa a la cual vamos a pertenecer, ¿no? Claro, podemos hablar, bueno, también se ha habido otros casos de que el padrino manipula al ahijado, ¿no? O sea, que el padrino es el que le pide al ahijado, ¿sabes qué? Pues cobra tanto y de eso de tanto me vas a dar a mí tanto porque yo soy tu padrino, ¿no? Entonces, se vuelve un negocio, se vuelve como un negocio estos de pirámide. Entonces, he sabido también casos así, historias pues muy feas, ¿no? Que finalmente el ahijado sale corriendo y busca otra casa, y es difícil que otra casa lo acepten, porque pues no nació ahí. Entonces, por eso la importancia de elegir bien la casa a la cual vamos a pertenecer, de elegir al padrino con el cual vamos a hacer este vínculo y establecer ese compromiso, ¿no? Y sobre todo volvemos a lo mismo, tener esa sensibilidad, esa vocación por la religión que vamos a profesar, porque realmente nos llama, porque realmente estamos convencidos. Lo que he dicho yo muchas veces, estas religiones, la religión yoruba, sea la regla de Ifá, de Osha, o la regla Congo, son para crecer como seres humanos. A partir de que nosotros estamos en crecimiento como seres humanos, viene un crecimiento por adición en todos los sentidos, ¿no? En el aspecto económico, en el aspecto moral, en el aspecto cualquier aspecto que sea, ¿no? Pero finalmente, o sea, viene por adición, ¿no? Entonces, pero saber que si estamos profesando una religión yoruba, bueno, pues es porque tenemos la convicción, porque realmente nos nace, no porque estamos viendo un interés detrás, ¿no? Digo, finalmente yo les he compartido también un sentido muy personal. Yo desde que yo me rayé, mi vida cambió de una forma muy, muy padre, en el sentido de que yo siento la presencia de mi enfumbe, o sea, la siento y el enfumbe me hace saber las cosas por presentimientos, por sueños, por como sea, pero él me comunica cosas que están pasando, ¿no? Entonces, finalmente, eso me ha ayudado muchísimo y me da una confianza enorme. Yo en la vida no tengo nada que temer porque yo tengo la plena confianza en mi fundamento. Entonces, sé que...
¿Podría interrumpir?
Claro.
Claro. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? O sea, vamos a hacer esto interactivo. Vamos a platicar precisamente de esto. ¿En qué sentido? Si me permites hacerte preguntas, mi querido Fausto, para poderlo entender y llevarlo de otra manera. ¿Qué te parece?
O sea, me parece excelente.
Mira, ok. Yo iniciaría esta entrevista, si podemos llamarlo de esa manera. Mira, vamos a hacer una cosa porque sabemos que existe, hay una relación entre nosotros, pero vamos a hablar de un tercero en este momento. ¿Cuáles fueron esas características que viste? Porque esa es la pregunta de nuestro amigo José, para efecto de poder elegir a tu padrino. ¿Cómo es que depositas esa confianza en él?
Ok, bueno, yo les voy a platicar. Yo tengo la gran fortuna, no te voy a presumir a ti ni a nadie, les voy a presumir, pero
ya dijiste a ti.
No, por eso no tengo que presumirte a ti ni a los otros oyentes, pero yo, o sea, sí quiero mencionarles que tengo un padrino excepcional. Yo, mi padrino, yo tuve la gran fortuna de conocerlo de una manera muy, muy fortuita, por decirlo así, porque, y yo vuelvo a lo mismo, precisamente la religión la que me eligió a mí y que me fue llevando a que se puedan abrir los caminos para llegar a mi padrino, ¿no? Mi padrino, lo conocí de una manera muy, muy especial y hubo desde el principio un clic muy padre. Y yo con él tengo una comunicación muy especial. Es una persona a la cual yo admiro mucho, le tengo mucho cariño, le tengo mucho respeto y le tengo mucha admiración. Y eso precisamente me hace también depositar en él la confianza. ¿Por qué? Porque es una persona que yo admiro, porque es una persona que tiene mucho conocimiento, es una persona muy trabajadora, es una persona exitosa. Entonces, es una persona que yo admiro, no solamente lo admiro como religioso, sino lo admiro como ser humano. Porque aparte, tiene unos valores increíbles. Yo conozco parte de su historia de vida y eso es muy padre, ¿no? Y eso fue lo que a mí me hizo cuando yo platiqué con él, cuando yo en un momento no sabía, o sea, estaba yo como indeciso si seguir la regla de OSHA o seguir la regla Congo, ¿no? Yo tenía siempre como más tendencia por la regla Congo, porque yo la conocí primero el Palo Mayombe antes de conocer la santería, pero también pues me llamaba mucho la santería, ¿no? Y yo tengo una devoción enorme por Mataré Funelewa, y entonces él me hizo ver, ¿no? Así como, bueno, a ver, elige. O sea, o eres santero o eres palero, ¿no? Para empezar a trabajar en ello, ¿no? Entonces, yo elegí, o sea, sin pensarlo, lo elegí, dije, no, quiero ser palero, yo quiero profesar la palería. Y él me fue preparando precisamente para ese momento padrísimo, ¿no? Entonces, ha habido precisamente esa comunicación entre él y yo, que aunque digamos, no tenemos un contacto físico muy, muy, muy frecuente, pero hay una comunicación mucho más allá, ¿no? Y eso es lo que me da a mí esa confianza, y eso fue lo que me hizo a mí decir, yo quiero que él sea mi padrino. ¿Por qué? Porque es una persona que yo admiro, es una persona a la que yo le tengo plena confianza y que lo admiro como religioso y lo admiro como ser humano.
Ese padrino al que tú refieres ahora, desde tu punto de vista como ahijado, ¿en algún momento te cerró una comunicación, te cerró algunas puertas, en algún momento es tu bronca, arréglatelas como puedas?
No, para nada, no. De hecho, también aquí les voy a confesar a ti y a todo el auditorio, bueno, yo he tenido algunos problemas de carácter personal, algunas situaciones que han sido como medio difíciles en su momento, y bueno, pues yo he recurrido a él, ¿no? Recurrido a él como porque finalmente mi padrino es mi amigo, ¿no? O sea, que es algo muy padre, ¿no? Que más allá de la relación de la religión, bueno, pues hay una amistad, ¿no? Entonces, y él me ha ayudado siempre ha estado dispuesto para mí, y eso es precisamente lo que yo veo, lo que yo les referí hace un momento con palero de redes sociales que era un fraude, ¿no? Que se hizo muy famoso el caso. Pues yo decía, bueno, ¿en qué momento atiende a 3,000 o 4,000 o 5,000 ahijados, ¿no? O sea, si aparte pues anda dando conferencias y todo eso, ¿no? Entonces, yo precisamente una cosa que yo valoro mucho de mi padrino, pues que siempre hay esa disposición, siempre, incluso, bueno, eso es lo mismo, no solamente en cuestiones de la religión, incluso en cuestiones de amistad, ¿no? Problemas que yo he tenido, que yo le he platicado, siempre me ha escuchado y siempre ha estado conmigo, ¿no? Es algo muy padre.
Ahora, ¿en algún momento consideras que realmente te está transmitiendo un conocimiento, no solamente para efecto de una prenda, sino tal vez un conocimiento en relación a esa prenda, en relación a las liturgias, en relación a qué es lo que yo tengo que hacer como persona, como religioso, y en algún momento dado tal vez que conlleve ese conocimiento para que puedas llegar a buen puerto?
Claro. Sí, no, pues de hecho, pues yo aprendo, de él he aprendido todo, o sea, él me ha transmitido conocimiento, directo o indirectamente, pero pues digamos, todo lo que yo he aprendido de Palo Mayombe, pues es gracias a él, ¿no? O sea, y bueno, saludos, siempre ha estado, receptivo a mis dudas, a mis cuestionamientos. A veces le he dicho, oye, pues mira, fíjate que me pasó esto, que cosas simples, ¿no? O sea, no es que le cambié un vaso a mi fundamento y que, bueno, no estaban ya funcionando las cosas porque, pues, le estaba quitando su vaso y me dijo, pues, no, ese vaso es de él, o sea, déjaselo, ¿no? Entonces, bueno, desde cosas así muy simples hasta cosas mayores, digo, siempre ha estado conmigo, ¿no? Y eso es algo que yo valoro mucho, y que precisamente ese es el papel del padrino, ¿no? El guiarte, el acompañarte, ¿no? O sea, no te va a resolver todos, o sea, pero sí te va a acompañar y te va a dar los conocimientos generales para que tú puedas trabajar aquella prenda, o para que tú puedas tener aquella comunicación con tu santo, ¿no? O sea, que sepas cómo atenderlo, que sepas cuáles son tus deberes como religioso, ¿no? O sea, cuáles son tus obligaciones, porque también finalmente es un compromiso, ¿no? O sea, seamos santeros, seamos paleros, seamos guadalados, bueno, sí, hay un compromiso, ¿no? Con los santos, hay un compromiso con la prenda, hay un compromiso con los empungos, hay un compromiso con el mismo padrino, ¿no?
Ahora, eso es en relación a la persona, pero en relación a la casa, es decir, a la casa del empungo, a la casa del santo, ¿Qué es lo que puedes percibir de esa casa? ¿Qué puedes percibir de los demás ahijados? O sea, de lo que platicábamos, ¿no? Por ejemplo, cuando en algún momento dado me tocó llegar y ver a mi padrino que estaba rodeándose ya de, entre comillas, delincuentes, y tal vez algunos policías, desde el punto de vista custodios, dije, no, yo ya me voy. No, eso claro. ¿Has percibido eso?
No. De hecho, fíjate que también es otra cosa que me da mucha confianza en mi padrino, porque yo conozco, digo, no los conozco personalmente, pero conozco por redes sociales o incluso por teléfono, he tenido oportunidad de platicar con algunas personas, con otros ahijados de él, y tienen es lo mismo, son personas de bien, son personas que buscan un crecimiento como seres humanos, ¿eh? Entonces no buscan un enriquecimiento o ya va a ser yo el todopoderoso a partir de mañana. No, digo, son personas, las personas que yo conozco que son sus ahijados, pues son personas de bien. Entonces eso también se me hace muy, muy bonito, porque precisamente si hay ese carácter selectivo, a diferencia de lo que tú decías del babalao, que sí recuerdo que un tiempo estuvo compartiendo micrófonos aquí en Radio Homo Batala Internacional, y que sí recuerdo que no era nadie para negarle el acceso a la religión a cualquier interesado, pues claro que sí hay que ser selectivos, porque si no se puede colar cualquier persona, ¿no? O sea, personas como el caso de este famoso palero defraudador y como tantísimos casos que hay, ¿no? O sea, que tienen otros intereses, ¿no? Entonces, sí es importante este carácter selectivo de a quién vamos a aceptar dentro de nuestra casa, ¿no? ¿A quién voy a padrinar yo, ¿no? ¿A quién estoy aceptando como mi ahijado, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de mi padrino, yo sí veo ese carácter selectivo, ¿no? Y sí conozco a algunos de los ahijados de él, y sí son personas de bien, ¿no? Y eso me da mucha confianza y me da mucha alegría.
Cuando hablas de esa cuestión selectiva, ¿ha habido eso hacia ti?
No, para nada. O sea, bueno, selectiva, yo creo que mi padrino pues vio algunas características en mí que por las cuales me aceptó, ¿no? O sea, y aceptó guiarme y me ha dado pues hasta cierto punto cierto poder en esto, ¿no? Entonces digo, yo estoy seguro que él vio esas características en mí, que vio esa convicción que yo tengo por la religión, para poder aceptarme, ¿no? O sea, en ese sentido, esa parte selectiva, pues yo creo que sí la aplicó. Yo no porque yo sea lo máximo, ni que yo sea un santo, mucho menos, ¿no? Pero digo, finalmente, o sea, suena feo decirlo, pero nunca es bueno hablar de uno mismo, ni van a gloriarse, pero yo creo que yo sí tengo esa convicción religiosa, ¿no? Y yo en ningún momento, o sea, yo sí he sabido casos de gente que así como que, ching, ¿qué hice? ¿No? O sea, ya me volví palero y no puedo salirme de aquí, ¿qué hago? O sea, pues no, yo en ningún momento he titubeado, ¿no? En ningún momento he dudado, y al contrario, cada día se afianza más mi vocación religiosa, mi vocación de palero. O sea, cada día es más fuerte, yo cada día tengo un vínculo más cercano con mi fundamento y un cariño, porque finalmente yo le tengo un cariño muy grande a mi prenda, y sé que también a mí. Entonces, digo, eso ha sido también muy, muy padre.
Bueno, nuestro amigo José Santiago, desde Puerto Rico, en este momento nos está escuchando y nos acaba de hacer una pregunta, la acaba de plantear aquí. Acaba de llegar la notificación en las redes sociales, mi querido señor productor Fausto, y dice, ¿qué piensa sobre si el santo puede decir sí o no para ser ahijado? O sea, no estamos hablando tal vez palero, santero, no. ¿Qué opinarías si el santo en un momento dado te dice, no vas a ser mi ahijado? ¿Qué opinas de eso?
¿Es válido? ¿Es válido? Por supuesto que es válido. Claro, eso es muy válido. De hecho, precisamente, o sea, antes de coronar santo o antes de hacer rayamiento, pues hay que consultarlo, ¿no? Hay que saber si podemos consultar eso, si el padrino es el adecuado, ¿no? O si, o así como el santo acepta o no acepta que seamos sus hijos, que también es importante. Digo, uno no elige al santo, ¿no? O sea, no digo, yo quiero ser hijo de Batala, yo quiero ser hijo de Ollán. No, o sea, el santo nos elige a nosotros, ¿no? Entonces, y lo mismo, ¿no? También pasa en el rayamiento, al momento del rayamiento, se consulta al muerto si quiere caminar conmigo. O sea, yo puedo decir, sí, yo quiero este muerto, ¿no? Pues sí, pero si el muerto no va a caminar conmigo, va a decir, no, pues yo no quiero caminar contigo, ¿no? O sea, porque el mismo muerto o el mismo santo saben, o sea, la calidad de persona que somos, ¿no? Y lo mismo puede ser, ¿no? O sea, podemos consultar, este es mi padrino, o sea, es la persona adecuada para que seamos, o sea, puede haber este vínculo entre mi padrino y yo, y el muerto o el santo puede decir sí, sí o sí, ¿no? Y eso es muy válido.
Okay, aquí mi querido amigo José Santiago concuerda contigo y dice que perfecto, ¿no? Que es lo que realmente a él le pasó en casa de su padrino, porque Orula fue el que le dijo a su padrino, oye, dale la oportunidad de entrar a esta casa de Ifá, ¿no? Y claro. Bueno, ahí está exactamente en la pantalla de mi querido señor productor, está escribiendo nuestro amigo José, vamos a ver qué es lo que nos está planteando, ahí lo está escribiendo, estoy viendo los tres puntitos azules de que está escribiendo y aquí estoy esperando que ya entre esa pregunta y adelante para también planteártela, ¿no? En algún momento, vamos a dar tiempo, ¿en algún momento has pensado en romper esa relación con padrino por alguna causal X?
Jamás.
Esto es lo que no voy a poder tolerar y es lo que voy a, o sea, la gota que derrama el vaso tolero y ahí me voy. Adiós,
padre. No, para nada, no, yo jamás, y vuelvo a lo mismo, o sea, digo, yo a mi padrino es una persona, o sea, más allá de mi padrino es mi amigo, y es una persona que yo le tengo una admiración y un respeto muy grande, ¿no? Y más allá de ser como religioso, como ser humano, ¿no? Entonces, no, jamás, ¿no? Y de hecho, jamás hemos tenido una diferencia, jamás hemos tenido ningún problema, nada, ¿no? Porque precisamente hay como esta comunicación muy, muy fluida, este entendimiento, o sea, realmente somos un binomio religioso muy muy, muy efectivo, muy, muy muy padre, ¿no? O sea, y al contrario, ¿no? O sea, creo que cada vez se afianza muchísimo más esta relación, ¿no? Y yo creo que eso lo percibimos desde el principio, o sea, desde el principio, cuando conocemos a alguien, ¿no? Que para una relación de amistad, una relación de pareja, o sea, sabemos si hay un clic o no hay un clic, ¿no? O sea, es lo mismo, ese famoso clic, esa famosa química, pues también se traspasa este ámbito de la religión, ¿no?
Tenemos la pregunta, acaba de entrar el conmutador, y la pregunta dice de la siguiente manera, ¿y qué piensas sobre cuando la comunicación antes de ser ahijado es de una forma y cuando llega a ser ahijado cambia drásticamente a muy poca?
Bueno, pues eso también es como, ¿cómo decirlo? Pues es como un juego de azar. Y también está en nosotros como ahijados, o sea, el mantener esa comunicación, porque también muchas veces es como muy cómodo, ¿no? Yo espero que el padrino me resuelva todo, ¿no? O sea, y me tiro al paso para que el padrino me venga y me resuelva todo, ¿no? Pues, o sea, yo tengo que insistirle al padrino, o sea, digo, y volvemos a lo mismo, porque el padrino también tiene una vida propia, no solamente está dedicado a mí, ¿no? Ni a dedicado a la religión, o sea, pues tiene que trabajar, tiene una esposa, tiene hijos, tiene lo que sea, ¿no? Tiene un trabajo, tiene sus hobbies, tiene todo. ¿No? O sea, pues tiene una vida, ¿no? Entonces, también digo, darnos cuenta, bueno, de que hay un tiempo para todo, ¿no? Pero claro, o sea, y también es importante porque muchas veces hay esa percepción. Cuando estamos en la etapa de preparación para la coronación de santo o la preparación para el rayamiento, o sea, obviamente la comunicación es más estrecha. ¿Por qué? Porque pues estamos en un proceso de preparación. Una vez que concluye eso, bueno, pues es en nosotros mismos precisamente empezar a trabajar, empezar a crecer por nosotros mismos de la mano con el padrino, pero ya el padrino no va a estar tan pegado como estuvo con nosotros en el proceso de preparación, ¿no? Que muchas veces también pasa eso, ¿no? Porque yo he sabido de casos, por ejemplo, como comentaba José, que sí, o sea, pretendemos que una vez que ya coroné yo santo, que ya soy santero, que ya soy palero, pues que el padrino siga igual que como estuvo con nosotros en el proceso de preparación, ¿no? Pues no, obviamente que no, ya no, ¿por qué? Porque ya tenemos que empezar a valernos con nosotros mismos. Y como lo he mencionado, puede sonar, a lo mejor alguien se puede sentir ofendido, pero finalmente la religión tiene mucho que ver en cuestiones de mañas. O sea, con mucho respeto, pero tanto la prenda como los santos, a veces son cuestiones de mañas, ¿no? O sea, dicen como encontrarle como encontrar esa maña, ¿no? A ver cuál, encontrar esa comunicación, ¿no? O sea, a ver, que tú me entiendes, yo te entiendo, ¿no? Entonces, y muchas veces en eso, o sea, el padrino nos puede orientar, pero nadie mejor que nosotros conocemos a la prenda, nadie mejor que nosotros conocemos a nuestro santo que nos fue entregada.
Fíjate que estoy escuchando con toda la atención tu respuesta, tu planteamiento, como lo estás haciendo, pero cuando estoy, vuelvo a leer la pregunta de José, nuestro amigo José desde Puerto Rico, que en donde pregunta precisamente sobre esa comunicación, en donde yo quiero deducir que la comunicación fue mayor antes de que tú y yo tuviéramos un vínculo de ahijado padrino, y ahora que tenemos ese vínculo, nuestra comunicación es menos, cada día se da muy poca. Yo considero que, y lo digo tal vez como religioso, lo digo tal vez como padrino, que tal vez sí hay muchas aristas, mi querido Fausto, hay muchas aristas de acuerdo al comportamiento, tal vez de acuerdo a la formación que tiene la persona como ahijado, como padrino, por supuesto, y tal vez a los intereses que se llegan a percibir, ¿no? Tal vez como padrino podríamos decir que mi pueblo crezca, ¿no? Tal vez que mi pueblo, como ahijados, me reconozcan en algún momento como esa guía que tú haces mención. Y en algún momento también debemos de poner, como tú estás planteándolo, deberemos de ponernos a pensar en el papel de ese ahijado que tal vez lleva una ventaja, como dices, que me lo resuelva todo a través de una brujería, a través de una obra, a través de esto, a través del otro, ¿no? Pero también debemos de entender mi punto de vista, Fausto, en relación a esas aristas que estoy planteando, de que por deduciendo del por qué puedes tú tener menos o más comunicación con un ahijado, yo podría decirte tal vez no porque yo estoy esperando una cuestión monetaria, no, eso no. Yo en algún momento así lo veo, y porque antes de ser religioso yo fui, mi formación es profesionista como abogado litigante en materia penal. Una vez un maestro en la universidad me dijo que la vida de un abogado es bonita, pero es en algún momento una vida de sufrimiento, porque al final de cuentas no eres reconocido por lo que estás haciendo. Él lo planteaba de esta manera, Fausto, que tú como abogado haces lo posible por sacar a un detenido de la cárcel y el detenido salió. Ese trabajo tú lo hiciste, buscaste la salida jurídica para poderlo tener en libertad después de un año, tal vez dos años, ¿no? Y decía este profesor en la universidad, cuando el detenido sale del reclusorio, lo primero que va a ver es a sus familiares. Y esos va a ir con los familiares, los va a abrazar, gracias a ustedes, aquí estoy, qué bueno que vinieron a recibirme, y vámonos. Y en ese momento la vida del abogado es desgraciada, porque ese reconocimiento que tú esperabas que te hiciera como la persona, el profesionista que hizo lo posible, imposible, para que salieras de la cárcel, nada más te dijo un gracias. Ese maestro nos decía, nunca esperes un abrazo, nunca esperes un presente, nunca esperes un reconocimiento, porque precisamente la vida del abogado en materia penal es sacrificio y nunca va a ser reconocida, ¿no? En algún momento, ok, podría yo traer ese conocimiento que me dieron hace veintitantos años y plantearlos en ese sentido, en donde tal vez vas a encontrar ese ahijado que dice, ¡uy! Me entregó, ejemplo, un santo y hoy día, soy millonario, gané 50 mil pesos semanales. A ver, lo ganaste por tu capacidad, lo ganaste por el santo que te consagró y entregó padrino, o lo ganaste por el H de padrino. ¿Sí me doy a explicar esos tres aristas?
Claro.
Entonces, claro, tal vez, claro, a lo mejor, tontamente Antonio, estúpidamente Antonio, sentimentalmente Antonio, tal vez esperaría que tocaran la puerta de tu casa para decir, padrino, gracias por su bendición, gracias por esto, padrino, mis respetos y mi bendición siempre para usted. Uy, yo creo que quedarías completamente agradecido. Mi punto de vista.
Claro, claro.
¿No? Si no va a ser de esa manera, y yo me estoy dando cuenta que ahijado viene, ahijado busca esto, ahijado busca lo otro, y es el que gana millones y millones cada semana, y que solamente se acuerda de ti porque peligra su vida, porque se puso enfermo, porque la esposa lo dejó, porque la novia lo reventó, y solamente se va a acordar de ti. Yo creo que ahí es donde dices tú, ser selectivo va a operar. Yo creo, mi querido amigo José, que ahí es donde esa comunicación va a empezar a mermar. En el sentido de, yo no quiero saber nada de este tipo porque cada que viene es sacar una ventaja, ¿no?
Claro, exactamente. Sí, pero pues precisamente esa parte, volvemos a lo mismo, es esa parte como de ética que tiene que ver tanto por parte del ahijado como por parte del padrino. O sea, son las responsabilidades y obligaciones que tenemos, ¿no? Digo, finalmente es un vínculo, es un binomio para toda la vida. O sea, para toda la vida. Así como ocurre cuando nos bautizan, que los papás nos eligen a un padrino y una madrina, pues que se supone que son los que van a ver por nosotros en caso de que los papás fallen. Pues es lo mismo, porque finalmente es un acompañamiento, ¿no? Son personas que van a estar con nosotros ahí como el staff acompañándonos en la vida. Es lo mismo, exactamente, ¿no? Y como tú dices, bueno, pues sí, es también parte de esa responsabilidad que tenemos como ahijados, pues de ser agradecidos. ¿Por qué? Porque finalmente, pues el padrino nos está transmitiendo sus conocimientos, el padrino nos está dedicando un tiempo, el padrino está con nosotros cuando lo ocupamos. Entonces, bueno, hay que ser agradecidos, ¿no? Tiene que haber esa correspondencia, ¿no? Entonces, no se trata, bueno, ser lo mismo. O sea, de claro, yo sigo insistiendo, no va a haber igual tanta relación como luego en la etapa de preparación, porque pues precisamente es como cuando están en la escuela, ¿no? Te están preparando, y a lo mejor ya cuando sales al campo laboral, bueno, pues ya el maestro no va a estar pegado a ti, ¿no? Pero sí puedes contar con él, es lo mismo. O sea, aquí ya, o sea, va a estar contigo, pero bueno, ya tienes que empezar a valerte por ti mismo, ¿no? Pero no quiere decir que ya, o sea, ya soy palero, ya soy santero, y pues ya, mi padrino, pues, quién sabe quién era, ¿no? Pues, ¿qué será de su vida? Pues, quién sabe, ¿no? No, hay que ser agradecidos, porque precisamente es esa relación indisoluble que se da para toda la vida. De ahí la importancia de saber elegir al padrino.
Al final de cuentas, podríamos decir, tal vez, espero que estés de acuerdo, en el sentido de decir, al final de cuentas es una dualidad. Al final de cuentas, ¿por qué te están diciendo padrino? ¿Por qué te designan padrino? Considero, te van a designar padrino porque vas a ser la segunda persona más importante en la vida de la persona que estás guiando, en el sentido padre e hijo, en el sentido padrino ahijado, ¿no? Bien te lo dicen tal vez a nivel religioso, no quiero hablar que sea a nivel cristiano, católico, no, lo que yo quiero decir que a nivel religioso se ha implementado la ideología de que el día que el papá fallece, padrino del ahijado, religiosamente hablando, es aquella persona que asume ese papel para guiar ese ahijado que ha quedado en la huerfandad y poderlo sacar adelante. Por eso el sinónimo en ese momento, desde el punto de vista religioso, católico, apostólico, romano, cristiano, con lo que es la tendencia yoruba, en donde tú tienes un padrino de Ocha, donde tienes un padrino de Ifá, donde tienes un padrino de Palo, donde tienes un padrino que simplemente te está llevando por esa vida religiosa desde el punto de vista yoruba y que se le merece de respeto, insisto, que es tal vez esa segunda persona más importante que papá, mamá, tal vez una pareja, es esa persona que me está guiando. ¿Cómo me voy a dejar guiar? Porque hay unos valores. ¿Por qué no me voy a dejar guiar? Porque los valores se perdieron. Porque es el religioso que tal vez cuando está consultando está alcoholizado. Porque tal vez es aquella persona que me está hablando de llevar unos cánones cuando me estoy dando cuenta de que es un consumidor de algún enervante o psicotrópico. Porque me estoy dando cuenta de que sus acciones no concuerdan con sus palabras desde el punto de vista religioso. Mi punto de vista, y no sé usted si desea agregar algo más, adelante.
Sí, precisamente, bueno, concuerdo totalmente contigo, lo hace lo mismo. Al momento de nosotros elegir al padrino, bueno, pues es lo que tenemos que buscar, que sea una persona con valores, una persona, un buen religioso y aparte una persona con valores, o sea, un buen ser humano, ¿no? Y también el momento del padrino, de aceptar a un ahijado, pues lo mismo, ¿no? O sea, saber a quién estoy eligiendo como ahijado. Si estoy viendo que este posible ahijado, esta posible ahijada, lo que busca es que hacerse rico o hacerse rica, pues hacer mal, porque también otra cosa, ¿no? Muchísima gente se acerca a la religión por hacer mal, ¿no? O sea, decir, bueno, pues ya voy a tener conocimientos para poderme fregar a tal o cual, ¿no? O sea, voy a tener conocimientos para poder hacer, por ejemplo, para hacer un amarre, ¿no? Sí, no, ya, aparte de tengo ese conocimiento, voy a poder hacer mil amarres sexuales y voy a poder tener a cuantas mujeres quieran, cuantos hombres quieran. O sea, hay gente que se acerca a la religión por eso. O incluso, por ejemplo, también digo, es muy sabido en la gente que se dedica al narcotráfico, hay muchos santeros, hay muchos paleros. Pues sí, ¿por qué? Porque, o sea, trabajan la religión a su conveniencia. Entonces, vamos a lo mismo, digo, si yo como padrino se me está acercando a alguien que se dedica al narcotráfico, que pretende utilizar la religión con esos fines, como para tener un beneficio, que finalmente es un beneficio económico, bueno, pues es la responsabilidad de saber decir sí o no, ¿no? O sea, pues sabes que no te va a aceptar, ¿no? O sea, por mucho dinero que tú vayas a dejar después, ¿no? O sea, pues no. O sea, no va por ahí, ¿no? Y por ejemplo, vuelvo al caso de esta famosa persona, que este famoso palero que terminó siendo un fraude, pues también el cuate apadrinaba a narcos de México, del norte del país, del norte de México, ¿no? O sea, digo, y no, o sea, apadrinaba pues así por buena voluntad, ¿no?
No,
o sea, es la ética.
Por buenos dólares. Por buenos dólares.
Exactamente.
No, sí, pero aquí fue la discusión que se generó en aquella ocasión con este Babalao, que no sé, no quiero decir su nombre, pero que estuvo aquí invitado, en donde él dijo, no, las puertas de mi casa están abiertas para todos. Tal vez, acuérdate que en la Villa del Señor hay de todo, ¿no? Y cuando hablamos de ese de todo, de lo que tú precisamente estás mencionando, mi ideología sería y es: voy a trabajar la religión para ti, pero no esperemos que con una conducta negativa quieras obtener un beneficio. En lugar de decir, por plantear el ejemplo, ¿no? O sea, claro, vamos a ser claros. Yo no puedo trabajar un santo, yo no puedo trabajar una religión para efecto de que, como dicen ellos, ¿no?, pueda coronar 50 kilos en Estados Unidos. No, no, no. ¿Por qué no mejor vamos viendo que tú, como persona, eres aquella persona que está en la mira, eres aquella persona que en cualquier momento puedes perder esa vida, que tú como persona en cualquier momento puedes ser tomado preso? ¿Por qué no mejor trabajar para ti como persona? Es decir, que me des un poquito de suerte y que no me quiten la vida. Que me des un poquito de suerte y que en un momento dado, yo no buscar un mal, sino que todo salga bien. ¿Me entiendes? Yo pienso que por ahí nos podríamos meter, por ahí en un momento dado podríamos sacar adelante y tal vez cambiar esa ideología, que va a ser muy difícil. Pero ese sería el planteamiento a grandes rasgos.
¿Okay? Claro, y yo vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, al inicio de toda esta charla, o sea, que es precisamente, bueno, el saber que cuando momento que nosotros profesamos una religión, y no solamente de carácter yoruba, la religión que sea, cualquier religión lo que va a pretender es hacernos crecer como seres humanos, ¿no? Entonces, claro, o sea, cada religión, bueno, pues tiene sus propios principios y sus formas para ello, ¿no? Pero todas las religiones tienen como fin último un crecimiento como seres humanos, como mejores personas, ¿no? Entonces, saber, por ejemplo, si yo soy palero, saber si yo soy santero, saber si yo soy babalao, bueno, o sea, busco en mi religión un crecimiento como ser humano, como mejor persona, lo cual implica que también, bueno, pues tengo que ser coherente con lo que hago con la religión que yo profeso. Y vuelvo a lo mismo, o sea, ¿cómo me voy a acercar a mi prenda sabiendo que yo soy un defraudador, que soy un ratero, que soy deshonesto, que soy etcétera, y pretender obtener un beneficio? O sea, voy a trabajar porque me vaya súper bien en la vida. O sea, hijo, ¿cómo te va a ir bien en la vida si eres un defraudador? ¿Cómo te va a ir bien en la vida si eres deshonesto, ¿no? O sea, bueno, tiene que haber una empatía en eso también, ¿no? Entonces, y saber, volvemos a lo mismo, que la religión que nosotros elijamos, bueno, va a ser precisamente para tener un crecimiento como ser humano, no un crecimiento económico, que claro, volvemos a lo mismo, puede venir a la par, pero no es el fin último.
Exactamente, acaba de entrar otra pregunta, y dice la pregunta tal cual de nuestro amigo José, tal cual, dice: la comunicación de decirle al padrino, oye, no se ve nada, no está pasando nada que se pueda hacer. O sea, ¿cómo decirle a tu padrino las cosas no se están dando? Me dice José, ¿de qué manera lo puedo plantear sin faltarle el respeto? Porque en ocasiones llega a suceder. Oye, no estoy viendo ningún cambio, ¿qué está sucediendo? ¿Qué opinas? Yo tengo mi respuesta, no sé qué opinas.
A ver, voy a dar la mía, o sea, quiero escuchar la tuya, por supuesto.
Ah, primero tú la mía.
Dale la tuya. Bueno, muchas veces también volvemos a lo mismo, cuando coronamos santo, cuando somos rayados, queremos ver los resultados hacia la voz de ya, ¿no? Y muchas veces, o sea, no se da, ¿por qué? Porque uno, puede ser que a lo mejor no esté bien hecha la prenda, o puede ser que a lo mejor el santo no tenga la carga espiritual debida. Uno, puede ser. O dos, también volvemos a lo mismo. O sea, puede ser que no sepamos estar trabajando la prenda, o puede ser que no sepamos estar atendiendo al santo como debemos. Entonces, precisamente, pues para eso es el padrino. Así de padrino, pues no me está funcionando. Pues es como con un amigo. O sea, tienes un amigo y dices, ¿sabes qué? O sea, pues no me está funcionando el coche que me prestaste, ¿no? O sea, pues es lo mismo acá. ¿Sabes qué, padre? ¿Sabe qué, padrino? Pues no estoy viendo los resultados. ¿Qué estoy haciendo mal? A ver, dígame. O sea, precisamente con esa confianza, con ese respeto, ¿no? O sea, puede ser. Ese es mi punto de vista. Yo quiero escuchar el
tuyo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Yo siempre, y acuérdate que yo siempre traigo lo del pasado al presente, no porque no rompa cadenas o no cierre puertas, no, o no cierre ciclos, no. Lo que yo siempre traigo al presente es ese conocimiento que se adquirió en algún momento para poderlo llevar a la práctica y en una filosofía sacarlo. Los cubanos, aquellos negros con los que nos sentábamos a comer frijolitos con arroz blanco allá arriba, en las zonas altas de Cuba, allá donde la brujería, yo decía, a su máxima expresión, precisamente era eso, ¿no? Porque la cosa era ir a estudiar y aprender cómo hacer, cómo trabajar la religión. Uno de ellos, Pablo, yo siempre he dicho que mi padrino Pablo de IFA era un padrino cabrón, perdón, y con la extensión de la palabra, haciendo el reconocimiento, yo diría, mi padrino Pablo es cabrón, o era cabrón. ¿En qué sentido?
Gracias.
Conocía muchas cosas de maldad, conocía muchas cosas de muerto, conocía muchas cosas para poder cambiar alguna situación, y me las enseñó, o sea, trabajaba abiertamente conmigo y me enseñaba, mira, esto es para esto, se maneja de esta manera, ahora mete tu mano, tú empieza a trabajarlo así y así. Fue como aprendo. Yo le pregunté siempre, ¿qué pasará, padrino? ¿Llegará a funcionar o no llegará a funcionar esto? Entonces siempre me contestaba, así como decía yo en mi Yagi con Daniel San, igualito, ¿no? Siempre me decía, a ver, acuérdate, el santo, el fundamento, la prenda, Ifá, Orula, quien tú quieras, es como un padre, es un padre espiritual que lo tienes ahí. Entonces el hijo llega con el papá y le dice, de capricho, yo quiero a esa novia, ¿no? De capricho, yo quiero andar con esta novia. Entonces el papá, con experiencia, por eso dice, padrino Pablo decía, el santo lo ve todo, ículo biocha, el santo lo ve todo. Entonces el santo va a ver ese futuro en donde esa pareja no te conviene, pero eres necio y aferrado, ¿no? Entonces, siendo necio y aferrado, atendiéndole, pidiéndole, haciéndole un trabajo, porque así lo quieres tú, así lo dijo el caracol, así lo dijo el coco cuando le tiraste, así lo dijo santo, sí, ¿por qué no se está dando? Insisto, decía el padrino Pablo, porque santo está viendo que es tu perdición. Por eso, en lugar de acercarlo, lo alejó, ¿no? Y en lugar de darte lo que tú esperabas, te recompensó con otra cosa que no la esperabas, y que gracias a esa cosa que tú no esperabas, hoy día mínimo estás en la misma posición y no has bajado de posición. Eso es lo que me enseñó. No sé qué tienes, punto y aparte. Allá había otro negro que se llamaba René. Yo negro lo digo con cariño, no con de forma
respectiva. Claro, sí, por supuesto.
Para referir que es precisamente aquella persona que desciende de africanos, primera, segunda, tercera, cuarta generación, ya en Cuba. Y ese, que también ahí lo tengo en el Twitter, ahí lo tengo en Instagram, ahí lo tengo porque le guardo un profundo respeto y cariño, que se llamaba René el Obá, que dije, ah, caray, es la primera vez que acabo de conocer un Obá que es reconocido por toda la comunidad cubana. Entonces este negro es bueno, ¿no? Me pegué con él a trabajar en Jaime Guay, allá, Casa del Diablo. La bahía Casa del Diablo eran como una hora en esos camioncitos que va chucu, 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 para llegar ahí. Y fíjate, como anécdota, ¿no? Cuando tú llegabas con él a esa población, a esa provincia a trabajar, a su casa a trabajar, como relojito, 6 de la tarde, piénsalo, son 6 de la tarde, terminamos de estudiar, de aprender, de trabajar para regresarte a La Habana, porque si no ya no hay transporte, ¿no? Y no te puedes quedar ahí, ¿por qué? Porque acuérdate que las casas cubanas son muy, muy, muy pequeñas y cada persona tiene o una cama o duerme en el piso. Entonces, ¿yo dónde iba a dormir? Pues me tocó dormir allá afuera en la calle, me tocó dormir abajo del árbol de la selva que había plantado, me tocó dormir donde estaban los animales que el día de mañana se iban a sacrificar. Y en ocasiones, cuando yo dije, uy, me fue de pelos, me tocó dormir en la sala, en el piso, arriba de una estera. Y yo le preguntaba a él, porque también él me enseñó a trabajar muchas cosas de muerto, en panteón, pactos, todo eso. Entonces yo le preguntaba a él, ¿y si no funciona? ¿Y si en un momento fallo? ¿Y si en un momento no hay un resultado como tal? Me dijo, acuérdate del efecto de la bola de nieve. Ah, cabrón, ¿cuál es ese? Empieza chiquita, chiquita, va, como va girando, como va avanzando el tiempo, ¡fum!, se hizo una bola grande. Y párala, nunca la vas a parar. Así me lo dijo René.
Claro.
Y René también me dijo, cuídate y cuídate siempre, porque cuando funcione, cuando pegue, él dijo, es un cañonazo, cabrón. Entonces, tarde que temprano tiene que pegar. Hecho, hecho está, y tarde que temprano tiene que pegar. Y él dijo, acuérdate que no, como religiosos no estamos peleados con las Sagradas Escrituras. Y las Sagradas Escrituras dijeron, los tiempos de Dios son perfectos.
Son perfectos.
Entonces, son las dos enseñanzas de todas las que te puedo platicar, porque ya son las 0:14 horas del día sábado, de tanta enseñanza. Y si quieres, propongo, hagamos un segundo programa de continuación de este, donde interactuemos de manera tú y yo, y con todo gusto sigan generándose preguntas, y con todo gusto nuestro amigo José Santiago pueda seguir preguntando, ¿no? Porque el tema, y da para más, y da para más, y da para más, pero aquí, aquí las pilas nos quedan el 1%, el 9%, y computadora nos da de grabación hasta ahorita, llevamos, déjame te lo checo acá, no es una exageración, pero me lo está dando de grabación, que llevamos 2 horas, 12 minutos, 58 segundos.
Así es. Sí, es un tema que queda para largo y podemos amanecernos aquí, y estoy de acuerdo, es un tema que hay que abordar más adelante. Yo únicamente reitero lo mismo con esto que tú nos acabas de compartir, Antonio, con esto cierro mi intervención, el saber que la religión, sea la palería, sea la santería, sea Ifá, no es el pozo de los deseos, tengámoslo claro. Hay un refrán por ahí muy conocido que dice, el palo mayor es hacer posible lo imposible. Quizás sí, pero no es el pozo de los deseos. Eso tengámoslo claro siempre. Y con eso nos quedamos.
Lo que voy a decir en este momento, como tú dices, para efecto de concluir, para efecto de cerrar, y después leer el mensaje de nuestro amigo José Santiago desde Puerto Rico, yo te podría decir otra tercera enseñanza. Cuídate de lo que deseas, porque claro, eso que deseas puede llegar a ser tu perdición. Aunque santo te diga que no, y tú mañosamente, en lugar de hablar con un santo, le pides a otro santo, o manejas otro santo, o le das la vuelta con una prenda, con un infumbe, o con un fundamento de muerto, y al final se hace tu capricho, insisto, la frase célebre, el refrán dice, cuídate de lo que deseas porque puede ser tu perdición, ¿no?
Exacto, exactamente.
Bueno, pues me das la oportunidad de leer lo que dice nuestro amigo José Santiago, que da las gracias por este programa, que en un momento dado pues ha sido de mucha enseñanza para él, y yo considero que para todas las personas que nos están escuchando. Y si es necesario, con todo gusto, nuestro amigo José, con todo gusto te ofrecemos hacer una segunda continuación, planteamos bien el tema y vamos por unos segundos programa para dar continuidad a este, y hacemos de esta manera interactiva. Y tal vez, si así lo quiere nuestro amigo José, y si me lo permite Fausto, a lo mejor es poco ético, sería poco ético de tal vez hablarle a algunos ahijados y también hacer una mesa virtual, ¿no? Un programa virtual, Fausto, en donde estemos interactuando. Perfecto. Todos, platicando todos vía WhatsApp, sacándolo al aire, y empezar a cuál es el sentir de cada uno de ellos en relación a lo que es la religión, avance, lo que es la interacción ahijado padrino, y poder enriquecernos más aún, ¿no?
Me parece excelente idea. La apoyo, hombre, totalmente.
Pues caray, no sé si usted me puede mandar mi cheque, porque ya trabajé una hora de más gratis.
Y muchas gracias. Siento, pero no hay sindicato de Radio Mova Batalla Internacional.
Hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo. Querido Fausto, te doy las gracias como siempre. Tu cápsula hoy se alargó demasiado, pero para un muy buen sentido, una muy buena charla, y sobre todo para el interés que nos plantearon nuestro invitado especial, José Santiago, y un abrazo y saludo hasta Puerto Rico. Muchas gracias, José. Los agradecidos somos nosotros, al contrario, somos nosotros contigo. ¿Por qué? Porque gracias a ti este programa se extendió por 2 horas 18 minutos. Mi querido Fausto, los micrófonos son tuyos, me despido de ti, me despido de todos los demás. Ya saben, como es costumbre, le damos la intervención a Fausto, terminamos y vamos con la salida de nuestro programa de Radio Homo Batalá Internacional. Fausto, un abrazo. José, un abrazo. Y a todos los que están escuchando en Radio Homo Batalá Internacional, les mandamos un fuerte abrazo y muy buenas madrugadas.
Por supuesto, pues muchas gracias como siempre, Antonio, por esta oportunidad de grabar con el auditorio de Radio Mobutala Internacional. Gracias a todos sus oyentes, gracias por supuesto en especial en esta ocasión a José Santiago, saludos hasta Puerto Rico, y bueno, por supuesto seguiremos encontrándonos en más ocasiones a través de la frecuencia de Radio Mobutala Internacional.
Muchas gracias, muy buenas noches, que descansen, excelente madrugada a todos.
Gracias por acompañarnos en un programa más de Radio Omo Batalá Internacional. Productor y director Fausto Fernández. Conducción Antonio Hernández. Redes sociales Vicente Reyes. Podcast Javier Carrillo. División en Panamá Edgar González. División en España Sanario Sotomayor. División Venezuela Alejandro Morgado. Te esperamos en nuestra próxima emisión.